En CDN Radio, la hora 3 de la tarde. A partir de este momento, por CDN Radio, inicia La Expresión de la Tarde, donde usted conocerá la verdad sin comprarla. La Expresión de la Tarde.
Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, país. Estamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde. ¿Cómo están ustedes
hoy? Todo en orden, todo marcha, siempre, siempre en la gracia de Dios. Buenas tardes a República Dominicana. Buenas tardes, equipo, compañeros, a la parte técnica y, por supuesto, a los amigos que de lunes a viernes, de 3 a 5, nos brindan su sintonía. Aquí estamos, La Expresión de la Tarde. Ángel Acosta.
Gracias, don Roberto, Roberto Gil, a don Adolfo Salomón, a todo el pueblo dominicano, a los dominicanos, a las dominicanas, donde quiera que se encuentren. Feliz tarde de este martes 25, que contamos el día de hoy, y al equipo técnico que nos acompaña, encabezado por Román Jaque. Gracias a todos.
Jerez, por la sintonía. Román Jerez. Román,
varios Jerez. Millones de diferencias, sí.
Sí.
Digo, no son muchos tampoco.
Bueno, hubo un derrumbe en la carretera Jarabacoa. Tú que eres de esa zona, ¿qué fue lo que pasó? Jarabacoa La Vega genera una gran preocupación y riesgo a los conductores de la zona.
Recuerda que esa zona está en construcción.
Exactamente. ¿Pero fue en zona de construcción amplia o qué?
No conozco la ubicación del punto específico del. Solamente oí el comentario del incidente.
Bueno. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno encabeza de nuevo la lista de excusas de legisladores más faltadores a su trabajo.
Tiene que ser
excusas
así.
Y ausencias sin recibir sanciones. No tiene que ser así.
Porque es el que más tiene legisladores.
No, pero eso no se mide por la cantidad. Aunque eso es proporcional.
Sí, pero precisamente por la proporcionalidad corre el mayor riesgo de ser el afectado.
Claro, pero en cantidad.
Pero o sea, eso no justifica que falten más.
No.
Exactamente.
A eso me refiero. Ni necesariamente tiene que ser así.
Yo nunca falté al Congreso.
¿Y cuánto eran ustedes?
Igual, 190.
Exacto. El hecho es que históricamente ha habido un aumento de faltas o de
impune.
O de
impune.
Responsabilidad de legisladores, no solo el PRM, sino de legisladores en sentido general a su trabajo, porque es un trabajo y ellos creen que no tienen una obligación, y hay un protocolo de sanciones que establece, y el no utilizar nunca el protocolo de sanciones establecida para esos fines es lo que, a mi modo de ver, ha hecho que se conviertan cada vez más en faltadores flagrantes a su trabajo, que es el de legislar.
Y no es cualquier trabajo, Adolfo.
Exacto.
No es cualquier trabajo, porque tienen la principal tarea, la principal misión, el principal rol de un legislador es representar. O sea, cuando tú faltas ahí, estás faltándole respeto a quienes te eligieron, a quienes te votaron para que les representes. Esa labor de representación para mí tiene una trascendencia fundamental. Y
los pero si no hay sanciones.
Ahí hay un déficit.
¿Qué pasa como la policía? ¿Quién está llamado a aplicar la sanción? ¿Ellos mismos?
Ellos mismos.
Imagínate usted. Bueno. Ahí se protege todo el mundo.
Tú que le das seguimiento a la vida secular, a la vida popular.
No, a la vida eclesiástica, que yo le doy seguimiento. Voy a hablar del Papa hoy.
A Yailin. Mira hasta dónde llega una prominente
exponente
de esos géneros. Decide romper la relación con su madre. Estoy en una etapa de mi vida donde quiero cuidar mi paz. O sea, quizás tiene una madre de esas madres que son insistente hay sobre los hijos.
Hay una relación
contaminante. Oye, pero para tú llegar primero a tomar una decisión así y hacerlo público, porque yo no entiendo por qué una decisión de esa manera tú la haces pública. Puedes decir, bueno,
pero la decisión la pudiera tomarse, está pero hacer público mucho, eso.
Yo
exacto.
Pero
por para evitar que tu, te aleja, ¿no? Que te alejas.
El rompimiento con tu madre, porque hay que saberlo.
Pero,
¿a qué le interesa a la gente que Yailin haya que roto con su madre? Eso para mí demuestra lo que es ella en cuerpo y alma.
Sí, digo pero, yo. Pero no, mira, Adolfo, más que ella de manera particular, es un modo de vida. Es una forma de vida. El tema de las redes sociales hace que tú te comas un aguacate y tenga que decir que cómo fue el perfume de tu
tenga, no, eso no es obligado.
Es una vida, es un mundo de que todo, no hay, nada.
Hay demasiado artistas súper trascendentes cuyas vidas tú ni siquiera conoces. Con más recursos, con más trascendencia, con más, mucho más laureado que toda esa caterva de disparatosos que tenemos aquí, y tú ni siquiera conoces sus vidas. ¿Por qué? Porque saben diferenciar
pero tú estás hablando, una cosa de otra. Pero tú estás hablando de artista en toda la expresión de la palabra.
Ellos se creen y se dicen artistas en toda la expresión.
Y son artistas.
No, hombre, eso no es arte. Muchos no son artistas.
Lo que aquí
artistas,
se hace para mí no es arte.
Muchos no son artistas.
No vamos a discutir eso porque es conceptual. Si tú crees que para ti es arte, ok. Pero un tigre hablando disparate sobre una pista e inventando cosas y diciendo malas palabras, mientras más asquerosas mejor, eso no es arte. Eso no es arte. Pero si para ti es un arte, no tengo más que respetarte tu concepto del arte. ¿Bien?
Una expresión, es una forma de expresión. Tú puedes estar de acuerdo o no,
está pero bien.
Es una forma de expresarse. Yo no soy capaz de hacer lo que yo hago.
No, y por eso es un arte.
Tendría que curtirme en esa materia para desarrollarlo.
Es que yo te pongo la vaina esa y ya.
El micrófono.
Con lo que acabas tú de decir con eso, ellos te hacen un dembow. Con cualquier cosa que se diga. Eso no es nada trascendente. Pero bien, miren. Hay un tema que sí es importante, que quiero que ustedes me acompañen, y es que juezas de la Corte de Apelación de Santo Domingo os vetaron traslados, ser trasladadas por el Consejo del Poder Judicial, tras calificarlo como un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en su contra. Las juezas piden al Consejo revocar la decisión. La magistrada Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdés y Pilar Antonia Rufino Díaz, tres destacadas juezas, presentaron una objeción formal ante el presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, que al echarse la paloma, lo que debería estar tranquilo y buscando advenimiento, no desavenencias, y toman una decisión que es muy cuestionada.
¿Pero cuál es la motivación de traslado?
Déjame leerlo para ver si
aparece. Exacto, para edificar bien.
En un documento remitido en fecha 22 de agosto de este año, las magistradas calificaron la medida como un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en su contra, y señalaron que se enteraron con mucho asombro de los movimientos aprobados mediante el acta del Consejo del Poder Judicial el 19 de agosto. Nunca hemos solicitado traslado, ni se ha consultado o pedido nuestra anuencia para ello, lo cual convierte dicho traslado en un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en nuestra contra, indica el documento dirigido a Molina Peña, quien preside tanto la Suprema Corte de Justicia como el Consejo del Poder Judicial. No dice cuál es la razón del tratado, pero la Suprema Corte de Justicia, por determinadas razones, puede hacer traslados.
El Consejo.
El Consejo de la Suprema Corte de Justicia puede hacer traslados. Lo que no puede es hacer un traslado.
Es una atribución que
tiene. Sí, pero lo
pero,
que no puede.
Pero tiene, me imagino, tiene que informarlo.
Lo que no
tiene
puede
que motivarlo.
Es hacer un traslado sin la autorización de la persona, del juez que va a ser trasladado.
Exacto, que están alegando.
Y sin una motivación, más allá de cualquier duda, que haga suponer a él trasladado que su traslado no tuvo nada que ver con una retaliación.
¿Pero cómo se aprueba
con
eso?
Un castigo.
¿Cómo se aprueba?
¿El qué?
La simple decisión del presidente del consejo.
No, el consejo.
En este caso,
votan los cinco miembros.
En este caso, la aprobación es ilegal y tendrán que retractarse, digo yo, porque carece de los elementos que la ley establece para un traslado. Tiene que ser, como te dije, una decisión pactada con los entes que se van a trasladar. Y en el caso de que no lo sea, tiene que ser una necesidad que la Suprema Corte de Justicia, que el Consejo lo vea como una gran necesidad, pero que demuestre al que va a ser trasladado que en su contra no ha habido un prejuicio, que no se trata de
tan difícil que lograr un traslado. Yo tengo casi 3 años tratando de que trasladen una persona de Bonao para acá.
No, es que el traslado es difícil por su naturaleza.
Por la necesidad que tú dices, porque tiene que haber creada una necesidad, un espacio para no afectar.
No te van a trasladar a ti de San Pedro a Santiago, sencillamente porque alguien muy, muy cercano quiera que te trasladen a Santiago.
Porque eso está regulado por la ley.
Claro,
la ley, la
ley orgánica del Consejo.
La 327-98 de la carrera judicial.
Entonces las violaciones a esa regla están contenidas en esa ley que tú estás señalando a partir del artículo 19, que establece las razones para las modificaciones.
Exacto, dice entre las razones, dice, solicitud del propio juez, necesidad del servicio, optimización interna,
optimización
ascensos,
exactamente,
nuevas plazas, esas son las razones.
Porque principales. Ascenso,
bueno, pero
ahí
hay condiciones que podrían estar justificadas.
Entonces, ¿cuál, por ejemplo?
Lo de nuevas plazas.
La tercera, y la otra.
¿Cuál?
La anterior a nuevas plazas.
¿Ascenso?
No, y antes de ascenso. Por necesidades del sistema.
Necesidad del servicio es que dice.
Sí, pero la necesidad del servicio no hace.
Tú tienes una necesidad en Santo Domingo Este.
Sí.
Y tú tienes la posibilidad de trasladar un par de jueces que están en San Cristóbal.
No, es que tú no puedes trasladar un juez de San Cristóbal porque tú quieras. Tienes que hablar con el juez. Tienes que tener razones suficientes para que el traslado pueda materializarse. Eso pena de convertirse en una violación.
Porque las juezas no están alegando que no se puede hacer el traslado.
Ah, ok.
Mira,
okay.
Sino que es arbitrario porque ni se le informó.
A mí lo que me llama la atención es que ya hacen una denuncia de retaliación.
Exacto, podría verse como una retaliación.
Eso sí es preocupante porque.
Pero
eso,
si ellas hablan de retaliación, ellas entonces tienen que decir por qué ha podido existir esa posible retaliación.
¿Qué dio lugar a esa retaliación?
Sí, porque algo tiene que dar.
¿Qué hicieron ellas?
¿Qué ¿qué conflicto ha habido? ¿Qué diferencia ha habido?
Mira, dice
el artículo superior.
¿Qué es lo que todo eso no da para trasladar a nadie? Artículo 23. Los jueces podrán ser trasladados provisional o definitivamente por la Suprema Corte de Justicia en los casos siguientes. Uno, por solicitud.
Uno.
Del propio juez.
Por solicitarlo así el propio juez.
Uno.
Si a juicio de la Suprema Corte de Justicia, aquel ha acumulado méritos en el ejercicio del cargo.
Como un premio.
Existe una causa justificada. El cargo al que aspira ser trasladado está vacante y si dicho traslado no es inconveniente para el servicio de la administración
ese
de justicia.
Ese caso aplica a mi caso de Bonao.
No pasa ninguno. Cuando segundo lo considere
útil. En ese caso no. Corte en ese justicia, caso no entra a la parte de ascenso.
No.
Todavía. Mira cuando la Suprema sí tiene razón. Dice el artículo 23 en su acápite 2, cuando lo considere útil la Suprema Corte de Justicia por resolución motivada que no deje lugar a duda de que no se trata de una sanción, lo que yo decía en principio.
Correcto.
Tú no puedes sancionar a alguien.
Tres.
Sencillamente sin explicarle, sin decirle
si está. No, demostrar que no se trata de una sanción, porque no puede haber una sanción. Te portaste mal, juez, te voy a mandar para Pedernales.
Exactamente.
Ese juez no me conviene aquí.
No conviene por alguna razón.
No puede ser.
Cuando no conviene es que cometen ese error que ellas alegan, que es retaliación. Exacto.
Sí, exacto.
Pero lo que no entiendo es cómo una Suprema Corte de Justicia, cómo un Consejo del Poder que va a ser cambiado, como Henry se
puede echarse la paloma, sí,
para,
porque
para Henry cosas. Un solo voto ahí.
No, Henry no un solo
pero voto. Pero quién convoca, quién convoca, cada... exacto, para tiene eso.
Una reunión ordinaria.
No, todos pero los meses. Todas las reuniones eso tienen como... que ser primero aprobadas y convocadas.
Eso es como la Cámara de Diputados, no quién convoca, pone, eso es como la Cámara de Diputados y el Senado, quién no pone en agenda.
Todo, pero yo te estoy hablando de aquí está la ley.
En la Cámara de Diputados. Eso es como la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Quién pone la agenda?
Claro, búscatelo ahí, está en la ley que te acabamos de decir.
Está bien.
Las ¿quién traza la agenda?
Tienen que ser aprobadas.
¿Quién traza la agenda en la
el
Cámara de Diputados?
El presidente del Consejo, porque es un consejo.
Claro. Hay un consejo
que por eso, entonces...
Un consejo,
no, un consejo que no,
sí,
no
pero...
En la Cámara de Diputados...
Pero hay una dirección.
Ah, no, él me preguntó en la Cámara de Diputados.
Hay una dirección. Ese consejo tiene una cabeza.
Sí, claro. Pero,
entonces,
un consejo pequeño de 5 personas. Entonces, se supone que el presidente hace la
Luis
agenda.
Henry Molina.
Pero no fue con el solo voto.
El de consejo él. No puede reunirse sin pero conocimiento del presidente.
La cantidad de votos, hermano mío.
Pero vamos a decir que entonces el consejo, que no nadie, es Henry por
sí. Ningún consejo puede no, reunirse no,
sin la
conocimiento
es que
del presidente, hermano.
Alude Adolfo, si se cometieron en esta decisión, es colectiva.
También, pero yo lo que estoy diciendo, Luis Henry es el que se va del Consejo, porque hay gente que no se va del Consejo ahora. Y si tú, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y además presidente del Consejo, estás ante una situación que ya tú vas de retirada, ¿cuál es el interés de tú comenzar a mover jueces, a 3 juezas, sin que te lo hayan pedido, perdóname, sin que te lo hayan pedido, sin haberlas notificado, y sin que haya una razón...
Fueron 28
más allá de cualquier...
que se hicieron ese día.
No, pero está bien, yo no he dicho cuánta.
Pero eso incluso no estamos debe ser informado de manera... De
no, porque hay gente esperando traslado, hay mucha gente
yo
esperando.
Yo tengo uno solicitado.
Pero eso no debe ser...
Esperando también.
Eso no debe ser informado.
Pero son movimientos ya acordados, se les ha entrevistado, se les ha dicho para dónde va y muchas cosas que deben ocurrir.
Eso es lógico, eso tiene
que lógica. Pero eso no debe ser informado de manera oficial.
Sí, claro.
A ellos, sobre todo.
Porque sí. Lo digo porque uno ve la información por la respuesta de las magistradas, porque no, si no.
Dicen que se enteraron porque
exacto,
vieron el acta, no
exacto,
porque ha sido.
Entonces ya ahí hay una arbitrariedad.
Notificadas.
Denunciaron que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial justificó la recomposición bajo la figura de movimientos internos, alegando criterios y experiencias y necesidad de cierto servicio. Bien, es probable que eso tenga sentido, que por movimientos internos, 3 juezas que están en un solo tribunal,
con mucha experiencia y capacidad,
cuya capacidad sobrepasa los 20 años, usted quiera ponerla, digamos, como cabeza en otros 3,
exacto,
o moverla, pero eso tiene que comunicarse.
Sí, claro.
Ahí tú no puedes moverla contigo a ella. Dije, no, yo te moví porque para el sistema tú eres más importante ahora en tal sitio. ¿Por qué no se suele hacer eso? Porque hay que tomar en cuenta las condiciones del juez. ¿Dónde vive el juez? ¿Su familia? ¿Sus hijos en los colegios? ¿Tú entiendes? Todas esas cosas buscando una armonía que permita al juez tener un mejor desempeño, tienen que tomarse en cuenta. Porque un juez que está en la provincia, por ejemplo, tiene su vida circunscrita a la provincia. ¿Entiendes? Tiene su familia, sus hijos, todo allá. Tú moverlo para el distrito, de repente le rompe un esquema.
Es un trauma.
Exacto. Entonces ese trauma,
diario,
ese trauma se evita conversando con el juez.
Con una conciliación previa.
Exacto. Explicándole, ¿te interesa primero un traslado? Es lo primero que hay que preguntarle, si quiere que lo traslade. Y eso está ahí incluso en la Constitución. Creo que el artículo 64.
Sí, porque es que tiene que ser así, porque si no es así, se va a ver entonces como una sanción.
O como una retaliación.
Como una retaliación.
Como, ella.
Sí. Como un castigo.
Así
como es. Una venganza puede hasta. Puede
y la ser. Condición sine qua non para usted trasladar a un juez es principalmente que no se vea como un castigo. Y a partir de lo que ellas están alejando, están siendo castigadas.
Exacto.
A partir del alegato de ellas.
Aunque el documento que tú lees, por la explicación que da la dirección de recursos, de ¿cómo se llama? De registro, de recursos, como recursos humanos del departamento.
Sí.
Es que tiene la necesidad.
Pero aún así, hay que informarlo.
Carrera judicial, sí.
Aún así hay que informarlo. Así
argumentan ellas, por ejemplo, ah, mira qué bueno que está esto aquí, que los cambios perjudican a magistradas de carrera para favorecer ascenso de jueces masculinos. Y citaron la sentencia del TC 036421, por eso lo que ellas escriben ahí como retaliación del Tribunal Constitucional. En dicho precedente, la Alta Corte determinó que los traslados no consentidos vulneran la garantía de inamovilidad e independencia judicial consagrada en el artículo 151 de la Constitución. Ellas, las tres magistradas, solicitaron formalmente al Consejo del Poder Judicial dejar sin efecto los traslados y otorgaron un plazo de 3 días hábiles para recibir respuestas, reservándose el derecho de interponer acciones por la vía administrativa en caso de no ser atendido su reclamo.
Yo no entendía la inamovilidad en ese sentido que ya lo plantean, pero podría ser.
Bueno. Vamos a ver qué pasa.
Eso es feo.
Sí.
Eso es feo.
Pero que acudan al órgano.
Y como tú dices, ya una persona prácticamente despidiéndose.
Pero no es él, porque son 5.
Bueno, pero él es el presidente. O sea, cuando se habla de eso, ¿quién?
Cuando tú la dirección que es que levanta las necesidades.
La dirección es él también. Él es el que dirige, él es el que preside. Tanto
lo saben en todos los consejos en la cabeza, que es la que mueve.
Ustedes mal juzgan, como mal que en las partes colectivas siempre hay una connivencia y que el cabeza no hay contradicciones y hay independencia.
Ese órgano
hay un juez representante de los jueces de paz,
sí.
Un juez de los jueces de primera instancia,
sí.
Un juez que representa,
sí,
a los de apelación,
sí.
Y 2 jueces de la Suprema, entre ellos el
presidente. Bueno, pero en ese sentido, sí, entonces, el presidente debe buscar la forma de hacer saber que él no estuvo de acuerdo.
Eso sería.
Si es que no lo estuvo.
A ver, ¿cuántos
fueron los disidentes?
Exacto, un voto disidente. Entonces ahí entra lo que tú dices.
Oye, qué buenas. ¿Tú tuvieron la oportunidad ustedes de ver a alguno de los magistrados? Yo vi un par hoy.
¿De cuáles magistrados?
De los magistrados que fueron evaluados. Ya terminó el proceso.
Es un disparate, pero
terminaron hoy las evaluaciones y la verdad que hubo un par de ellos, ese tipo Vázquez Goico.
Todos son,
dio cátedra,
extremadamente formados.
Jerez.
Todos merecerían. A partir del conocimiento que tiene de seguir los 7 en la Suprema.
Y el administrativo también, el que tuvo
como lo que parte no, lo que yo digo que es un disparate, tú ver gente evaluando sin ningún conocimiento a gente que tiene todo el conocimiento. Okay. Ese es un disparate. Eso es un circo.
Ese Vázquez Goico se cogió 1 hora dando clase, cátedra. Se quedaban.
Pero te digo que es lo peor. Que esa cátedra, para los que no son abogados ni jueces,
no, eso no significa nada.
No significa nada.
No, eso no.
Porque es que no conocen.
No,
¿entiendes? El espíritu.
Incluso hay gente que pudiera pensar, ¿y qué es lo que está hablando este? ¿Qué es lo que está hablando este hombre?
Pues, claro.
¿Qué es lo que está diciendo? Pues eso, claro, es lo que yo pregunté. O sea,
vean. Sí. Por lo menos a Jerez, a Vázquez Goico y al administrativista.
Es que tiene que ser así, porque son jueces.
Hasta el presidente. Claro, hasta el presidente.
Sí, pero. Sí, pero el tema es el siguiente.
Dijo él.
De la misma forma que ellos llegaron ahí. De la misma forma que ellos llegaron ahí. Hay otros que también tienen esas capacidades, claro, para llegar a hacer lo que
ellos
están haciendo. Pero además
el caso con ellos ahí no es la enseñanza que ellos dieron, sino el aprendizaje que algunos no pudieron coger. Porque para tú aprender algo, pero tú
quedó, tienes que quedó tener grabado lo que tiene que pasar,
de lo que se trata,
esta noche, ¿verdad? Y mañana y pasado,
y
porque
ya
hoy no se ha tomado la decisión, pero ya fueron evaluados los 7 en menos de 5 horas.
Bueno.
No, en unas 5 horas, 5 horas y unos minutos.
Que no es suficiente para conocer las capacidades.
Yo juraba que eso iba a durar 3 o 4 días. Yo me sorprendí.
Exacto, es lo que te digo.
De ver una evaluación a 7 jueces.
De la Suprema Corte de Justicia.
25 minutos era el
Esa
periodo.
Evaluación no tiene sentido.
25 minutos
por una
para
razón
exponer.
Fundamental, y lo voy a decir, mi temita está relacionado con
Pero eso. La evaluación no establece, por ejemplo, Si hay que hacer tantas preguntas, qué tipo de preguntas.
Yo supongo que ya
una metodología.
La información que yo tengo.
O eso es a voluntad de los.
Yo supongo.
De los jurados.
Y un tiempo para la evaluación.
Sí, 25 minutos máximo para tu exposición y 5 minutos para presentarte.
Bueno, pues entonces, ¿por qué tú dices lo de 5 o 6 días? Porque si tú tienes 25 minutos.
Sí, para cada.
Entonces no hay que durar 4 o 5 días.
Pero,
sí. Tú tienes que agotar tus 25 minutos.
Lo de 25 minutos me enteré ahorita, tú ves, pero.
Pero es que lo estamos. El pasa que eso depende,
ahora,
Ángel.
Salvo.
Porque 25 minutos se pueden ver poco, pero 25 minutos son mucho.
Sí, claro. Nosotros que hacemos este programa sabemos qué significa.
Son muchos.
Sobre todo.
Cuando tú no sabes qué decir y que no tienes dominio, 25 minutos
es. No sabes lo que te están diciendo.
Exacto.
Este tipo.
Es un día completo.
Vázquez Goico se cogió 1 hora y 5 minutos.
Ya.
Y en el caso, tengo entendido que todos tenían que presentar por escrito su memoria ante el
consejo. Pero además ahí también se da.
Incluyendo los que declinaron.
Ahí también se da lo que ha dicho Adolfo. Hay jueces que tienen mucho mayor dominio en la comunicación.
Claro.
Que otros y no significa que sean ni mejores profesionales ni más capacitados.
No, que tienen mejor don de la palabra.
Los argumentos están por escrito. Hay gente que no sabe abrir la boca, pero cuando tú lo lees.
Así es.
Exacto.
¿A qué te llegó a la mente este muchacho? El candidato del PLD.
Omar, tengo no, una
del PLD.
El del PLD.
El juez.
El Penco. Vámonos a comercial.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
En el Ministerio de Hacienda y Economía, no solo trabajamos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del país y tu bienestar. ¿Sabías que también puedes conocer dónde, cuándo, cómo, quién y en qué se ejecuta cada peso destinado a la inversión pública? Para eso, lanzamos la plataforma web Mapa Inversiones 2.0, donde desde tu celular, computadora o tableta, puedes conocer los recursos destinados a obras de infraestructura, educación, transporte, gasto social y protección del medio ambiente, tanto en tu provincia o municipio, como en cualquier parte del territorio nacional. Accede a www.mapainversiones.gov.do y conoce todo sobre la inversión pública. Ministerio de Hacienda y Economía, impulsando la sostenibilidad financiera para que vivas mejor.
Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance.
Esto es mío, claro que puedo.
En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas.
Pero también soy trabajador, valiente, luchador
y soñador.
¿Y por qué no?
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
¿Qué por qué?
Porque yo soy de aquí. Y por eso...
Yo soy invencible.
Soy
invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos... Somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790. 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Son las 3:29 minutos, continuamos aquí en nuestro programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo un tema que quiero compartir con ustedes y está relacionado con un tema que conversábamos en el introito. El asunto de la evaluación de los jueces. Y miren, El presidente Luis Abinader inició este martes las evaluaciones a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y comenzó con 7 jueces que pertenecen ya a la Suprema Corte. Aunque el proceso se lleva de conformidad con el librito, es decir, como establece la Constitución y las leyes, algún día esto deberá de cambiar. Eso tiene que cambiar. Para mí no tiene sentido someter a preguntas de manera abierta frente a las cámaras a 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Primero, porque ellos pasaron ese proceso cuando fueron aspirantes a jueces y lo lograron. Ya fueron escrutados, ya se les preguntó todo. Por eso están como jueces en la Suprema Corte de Justicia, por haberlo logrado. Por tanto, lo que corresponde con ellos es evaluar su desempeño en el ejercicio de sus funciones. Y eso no se puede evaluar con 2, 3 o 5 preguntas. Si no son auditados los procesos en los que ellos participaron, es imposible que en 15 minutos gente que no sabe de derecho pueda evaluar y dar un voto consciente respecto de una persona que, además de que ya pasó por esa evaluación, está en la Suprema Corte de Justicia durante 8 años. Viendo cuántas de sus decisiones han sido tomadas en cuenta por el Tribunal Constitucional o rechazadas, viendo cuántas de las decisiones de estos jueces han sido objetadas, es la mejor forma de evaluar el comportamiento de ellos ya como jueces. ¿Cuántas llevadas al Tribunal Constitucional y cuántas les tumbó o les devolvió ese Tribunal Constitucional? Someter a un juez de la Suprema Corte de Justicia a un interrogatorio donde la mitad no entiende la pregunta y mucho menos la respuesta, a mi modo de ver, es un absurdo. Gente que no sabe ni pito de derecho, haciendo preguntas sobre lo que no saben, y peor, recibiendo respuestas que no pueden entender. No tiene sentido, y eso algún día tendrá que cambiar. Pero lo peor para mí, es saber que hay gente que aún participen en esas evaluaciones, se les quemará el examen, aunque lo pasen. Y eso llora ante la presencia de Dios, sobre todo porque algunos se someten al proceso de buena fe, pero con los dedos cruzados, porque presumen que hay ya una decisión tomada de antemano. Eso, ese paso de someter los jueces de la Suprema Corte de Justicia a preguntas en público por gente que no sabe de eso, a mi modo de ver, es una locura. Y hay que evitar cosas como esas. Pero ¿qué me llama también la atención? Que aquí en este país tenemos una pléyade de intelectuales jurídicos. Tenemos el Colegio de Abogados. Y que entre todos juntos deberían buscar, entre todos juntos, repito, una mejor forma de selección que borre la imagen de circo y que ayude a garantizar la dignidad de los participantes. Pero no, los mismos 20 abogados de siempre, los mismos que se han vuelto intelectuales con la ayuda de los medios de comunicación y algunos hasta pagando para entrevistas, solo están echándose vainas los unos con los otros, citando criterios de pensadores como si fueran suyos, pero no crean absolutamente nada. Nada nuevo que ayude a cambiar esta regla que podría afectarle también a ellos en un momento dado. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y es una pena, porque citando a los demás, ellos olvidan su propia capacidad para crear jurisprudencia y hasta para ser citados ellos. ¿Se entendió? Creo que el que tiene que entenderlo, lo entendió.
Mira, yo pienso muy particularmente que la forma para solucionar eso y evitar todo lo que implican esas evaluaciones, que al final no son evaluaciones, eso no es una evaluación, eso más bien puede ser un interrogatorio, es que los jueces cumplido los 7 años para su casa.
Yo tengo una opinión en otra dirección. Yo creo en la permanencia de ellos, no por 7 años, para romper con esa, con esos elementos que muy responsablemente Adolfo ha mantenido durante mucho tiempo, de la incapacidad de ese órgano, que para mí es poco democrático el ejercicio que allí se hace. Yo tengo la información de que ellos tenían que presentar ante el Consejo, ante los consejeros, una memoria de su gestión para poder proceder a la evaluación de su gestión. Y entonces, luego tienen una oportunidad en público para hacer una exposición reducida.
Sí, pero es lo mismo. ¿Quién evalúa ese informe?
Y luego de esos 25 minutos que ellos tienen para hacer la exposición.
De los Santos. De los Santos.
Ellos tienen. De los Santos no está en capacidad.
El propio presidente.
El presidente no está en capacidad.
Ellos tienen, después de,
para evaluar a los jueces.
Ellos tienen un periodo de 5 minutos para presentar su carrera, su currículum, para 20 minutos para exponer su gestión y luego una sesión de preguntas y respuestas. Ok, ese es el periodo que ellos tienen. Algunos ni preguntas le hacen. He visto yo en otras evaluaciones, no en esta.
Sí, claro.
En esta hubo una gran participación.
Se hace por dos razones.
Una gran participación de todos.
Por dos razones no se hace preguntas.
Porque no te interesa.
Entienden que no está capacitado.
O porque no.
O cuando es tan prestante que es hasta una
un irrespeto
preguntarle.
Sí, pero lo correcto debiera ser preguntarle. Sí,
pero en ese aspecto, no,
si lo
Adolfo,
pusieron allí,
Adolfo, exacto, el
consejero,
lo correcto sería preguntarle.
El consejero tiene un rol. El consejero tiene un rol. Tú sabes lo que significa ser consejero.
Porque además es una discriminación contra otro.
Está escrita su función.
Pero yo te estoy diciendo
que por eso yo nunca estuve de acuerdo con las desgracias en que cayó Jan Alain haciendo su tarea de consejero.
Es que eso puede convertirse en una discriminación.
Pero que lo es.
Para el que no le preguntan, incluso para otros.
Es que
para
el que lo es.
Entonces hay que preguntarle, no importa que sea prestancia o que no sepa nada.
Es una discrecionalidad de cada uno de los que están ahí, de los miembros del consejo, preguntar o no.
Sí, pero por eso una discrecionalidad que tú lo vas a manejar dependiendo de quién se trate.
Por eso.
Tú tienes un hombre como Jorge Subero Isa que tú lo estás evaluando ahí. ¿Qué tú le vas a preguntar?
Al contrario, el que tiene mayor prestancia hay que preguntarle.
Porque dejan una enseñanza. Mire, vean a Goico, vean a Vázquez Goico.
El problema es quién no pregunta. Aunque dime, por ejemplo, Pacheco, ¿qué le puede
preguntar? Bueno, pero por ejemplo, ahí está, por ejemplo, la Nancy Salcedo puede preguntar.
No, y el presidente
Henry puede preguntar.
Sí, no, todos hicieron muy buenas intervenciones.
Que parece que entendiste mal. Cuando no pregunta, no es el colectivo. Porque cada uno tiene la oportunidad.
¿Es el que lo que responde?
No, es el que tú particular.
Ah, bueno, tú dices, no, yo no tengo preguntas.
Pero los otros sí tienen.
Ah, ahora exacto. Pensaba que era que lo exoneraban de preguntas.
No.
Ah, ahora sí, claro.
Pero porque aún así, de manera particular, el que te exoneren porque se presume que tú estás muy capacitado, es una discriminación respecto de otros que también van a ser evaluados. Porque ¿qué van a pensar tus pares? Que son los que me van a evaluar.
Pero tú sabes una cosa que a mí me gustaría. Yo pienso que sería importante hacerle la misma pregunta a todos. Yo pienso que sería importante.
Depende.
Porque
por ejemplo, ahí estaba el presidente del sector inmobiliario, del área inmobiliaria, que es un área todavía que tiene temas.
Bueno, pero precisamente si hay 4 del área inmobiliaria, a eso se le hacen las mismas preguntas. Si hay 3 del área, qué sé yo, penal, a esos 3 se hacen las mismas preguntas.
Porque
es una evaluación que estamos haciendo.
2 administrativos.
Exacto.
Muy buena la exposición del juez presidente de la sala administrativa, extraordinario.
Porque incluso el interés se puede ver. Óyeme,
no era abogado.
El interés se puede ver incluso.
Problemas.
Miren,
te sonó bonito.
No, señores.
Explicó problemas que yo estoy incapacitado.
Miren, eso es tan problemático.
Que se viven en la vida cotidiana.
Eso es tan problemático y delicado. Que refajo se puede ver hasta en el tipo de pregunta que se haga.
Es cierto. ¿Tú sabes por qué, Adolfo? Porque un problema que tenemos todavía en el país, nuestra república tiene 48 mil kilómetros cuadrados de superficie de tierra. Y tenemos título, tú lo sabes, en el registro por más de 90 mil kilómetros cuadrados, explícamelo. Entonces, a él le preguntaron, pero ¿por qué las suplantaciones? ¿Qué es lo que pasa con gente que compra un título, compra una propiedad y después va al tribunal y resulta que ya eso tiene un dueño, tiene. O sea, él entró en.
¿En qué digo?
Se explayó en declarar. Dice, aquí hay un concepto de como de tenencia, de un certificado de que tú tienes posesión de la, de la tierra.
Y la posesión vale título.
Y que eso está generando problemas.
Y claro.
Que ese aspecto que hablamos, sí,
ese aspecto genera un gran problema de que la gente compra y no va a ver en el terreno y no hace previamente un deslinde, un levantamiento del solar y después resulta que o eso tiene un título o tiene una propiedad, pero ya tú compraste. Entonces, tiene que entrar el Poder Judicial a evaluar dónde estuvo el defecto en el momento.
Que hay una máxima jurídica, que él lo sabe y debió decirlo, que establece que el que compra mal, compra dos veces.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
¿Por qué no dio tan sencillo como eso?
Sí, porque tú puedes tener posesión, pero si eso tiene un título, Abul.
Lo que pasa es que históricamente aquí hay ocupantes que compran a ocupantes y ese ocupante a otro ocupante.
A otro ocupante.
Es muy frecuente. Pero todo el mundo sabe que el terreno que compró no tiene el título.
Sí.
¿Entiendes? Eso es lo que él debió decir, explicarlo así.
Pero el que hace eso tiene que tener alguna componente con las autoridades. Porque si yo tengo un terreno, tengo mi título. Y tú vendes ese terreno y te lo compran a ti, que no tiene título. ¿Qué es lo que busca y que compró?
Yo tengo un caso ahí en Jarabacoa de una pareja de.
Tiene que tener alguna componente con las autoridades para ir de una forma u otra a arreglar eso.
Que estuvieron hasta presos.
O tiene que ser muy incapaz.
O tiene que ser un gran estúpido.
Pedir el título.
Exacto.
O no ir al registrador de título, buscar y
verificar,
la forma de verificar.
Que tú lo verifiques ya en línea.
Claro.
Tú lo verificas en línea.
Sí, porque hay gente que dice, no, porque yo lo compré a fulano. Ay, ¿cómo fulano te vendió sin título?
Ocupante que le compra.
¿Cómo fulano te vendió? ¿Te mostró título?
La
no, entonces ¿por qué tú le compraste?
Que han surgido aquí, de que la
Ureña, entonces tú eres tan usurpador como el otro.
Son tierra del CEA.
El que le compra a una persona que ocupó un terreno sin título, es tan ocupante como el otro.
Claro.
La misma cosa.
No puede alegar ignorancia, porque lo hacen con esa determinación. Aquí hay barrios que se han formado sobre esa cosa. Hay gente que ocupa. Y que probablemente cuando llega, que lo van a
por ejemplo, desalojar. Por ejemplo, Adolfo, rápido. El juez Goico explicó a plenitud el tema de las motivaciones en una sentencia. Y lo que en los últimos años se ha venido construyendo en la base jurídica dominicana con el tema de las motivaciones. Que ya hoy es imposible, y lo decía categóricamente, imposible emitir una sentencia no, sin una base.
Es que una condición sine qua non para una sentencia es la motivación. Entonces, tenían incluso el juez la libre convicción.
Sí.
¿Tú te acuerdas de Severino cuando
sí,
nosotros iniciamos
exacto.
como periodista?
Sí.
Que le echaba 20 a cualquiera.
Sí, que eso era problemático.
Y nadie veía por qué le echaba 20.
Problemático.
¿Y por qué ese 20?
Porque yo creo tal cosa.
Y no solamente eso, sino que cifró todo su accionar en 20.
Sí.
Era 20 que le echaba a todo el mundo.
Tú el que caía y terminaba
20 con 20 años.
Hasta ¿cómo se llamaba el general?
Yo pienso que
eso te decía a ti que era un juez total.
Yo pienso que hasta
irracional.
Sí, ese hombre tan irracional que hasta ese se atrevía a cantarse 20.
Cantarse 20 años. Sí, ese era Severino, todo el mundo le temía. Ahora no había íntima
motivación.
Y no había motivación obligatoria.
Exacto.
Hoy,
porque que para qué sirve la motivación para tú defenderte
no y tú para, tú justificar por qué tomaste esta decisión
por qué
preferiste esto y no aquello tienes que justificar con la motivación eso más allá de cualquier duda razonable como villador por siempre
exacto
o sea eso es así pero mira volviendo al tema
una base importante en ese tema de las motivaciones dice que para el cuerpo jurídico hay una base importante que ya enriquece el ejercicio de la administración del
sí, porque toda sentencia en sí mismo es una fuente.
Exactamente.
La sentencia es una fuente. Y debe haber un gran cúmulo de sentencias que se convierten en lo que se llama en derecho jurisprudencia. Pero que resulta que muchas de esas jurisprudencias no lo son tal. ¿Por qué? Porque cuando alguien va por ante el Tribunal Constitucional le da en la madre a la Suprema Corte de Justicia y le dice eso que ustedes hicieron es un disparate. Entonces no es jurisprudencia.
Exacto. Bueno, hasta ese día era jurisprudencia.
Mira, retomando el tema original que ha puesto Adolfo sobre la mesa, yo pienso que ciertamente van a tener que buscar alguna forma de mejorar el sistema de evaluación o la metodología, incluyendo a los que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, porque pienso que llegará un momento donde los magistrados, ninguno van a querer ser evaluados. Y van a preferir renunciar.
Mucho como renunciar, se sometieron a evaluar.
Exacto, renunciar y dejar eso así.
Parte de algún tipo de acuerdo.
Exacto.
Que Luis nada más necesitaba cuatro espacios, tú dices.
No sé, no he dicho eso. Yo he dicho parte de algún tipo de acuerdo, porque también sacarlos a todos de golpe y porrazo
es un... Sí, pero el problema es el siguiente, Adolfo. Yo como juez, yo iría como... Voy a evaluarme con esta gente que a lo mejor ya tienen elegido. Entonces yo voy a perder tiempo. Cuando vienen me quieren hasta ridiculizar.
Perfecto, como ha pasado.
Entonces, llega, eso hay que pero cambiarlo. Hubo
mucha altura en ese proceso de... Mucha.
No, que si el presidente Luis Abinader está ahí, siempre va a ser así. Tú puedes criticarle muchas cosas, pero Luis no es un hombre avasallante.
No.
Es un tipo que respeta mucho a la gente. Y esas son de las cosas buenas que él tiene.
Pero eso tiene que ser consecuente con las decisiones finales para que no pase como con la magistrada.
Bueno, que no puede ser consecuente con las decisiones finales porque no es solo él.
La magistrada la llevaron por muchas razones, bien llevada.
Después de una exposición brillante, valorada con las mejores calificaciones, entonces darle la madre, eso
porque no,
¿por qué? Porque no le caía bien a fulano.
Pero además, por lo que te dije, no determina la exposición. ¿Entiendes? A lo mejor en ese CD que le pidieron, en esa memoria que le pidieron sobre el legado.
Bueno, pero también hay una cosa. No por bonita que sea la exposición significa que hayan convencido.
Está en su gestión,
que hayan convencido.
Está el documento de su gestión.
Hay muchas cosas para valorar.
Creo que para evaluar los jueces. Me inscribo en esa hipótesis de Adolfo de que, y tuya,
tiene Roberto, que haber otro estamento.
Que para evaluar los jueces, si no le buscamos una forma, como dice Roberto, 7 años y para su casa, o 10 años y para su casa, o 11 años y para su casa, yo me inscribo en el modelo norteamericano de llegar hasta los 75 años inamovible, ¿verdad?
Salvo que cometas.
Exacto, salvo una falta, lo va a establecer la propia ley.
Renuncia, ¿verdad? Ahora, para ser evaluado por primera vez una persona que aspire a ser juez, yo estoy de acuerdo con el modelo. Para por primera vez.
Sí, porque tú evaluas la capacidad.
Como tú me surge en función de lo que tú dijiste, de que Adolfo, de que ya fueron.
Porque la diferencia es.
En ese mismo escenario.
La diferencia es que el que va por primera vez se va a evaluar su capacidad. Ahora, el que está es su desempeño.
Es su desempeño, correcto. Entonces,
¿qué es lo que menos se hace ahí?
Tú le mandas una memoria USB, mira, ahí está mi desempeño, léelo.
Y a someter la misma pregunta a un juez de 7 años en la Suprema Corte de Justicia.
No puede ser. Y algunos con más.
Tiene que cambiar, alguna vez tiene que cambiar. Vámonos a comerciales.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
En el Ministerio de Hacienda y Economía hay un espacio pensado para ti. Un portal donde puedes acceder fácilmente a tus servicios, consultar información clave y entender mejor cómo funciona la economía del país. Entra a www.hacienda.gov.do desde tu celular, computadora o tableta. Explora indicadores presupuestarios, estadísticas fiscales e informes macroeconómicos actualizados. Y si necesitas ayuda, cuentas con una comunidad de apoyo para orientarte. Todo en un solo lugar, de forma rápida, segura y confiable. Ministerio de Hacienda y Economía, impulsando la sostenibilidad financiera para que vivas mejor.
Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio. Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Tres 51 minutos, continuamos aquí en nuestro programa La Expresión de la Tarde. Bueno, se cayó la llamada. Adelante, Roberto.
Muchas gracias, compañeros. Gracias, como siempre, a los amigos que nos sintonizan y que además participan a través de la vía telefónica. Miren, el tema que voy a tratar en el comentario de hoy es uno de esos temas que son recurrentes y que lo hemos abordado aquí en varias circunstancias. Y me quiero referir al tema de el financiamiento, los recursos que entrega la Junta Central Electoral a los partidos políticos. Miren, cada vez que uno ve o se entera de que la Junta Central Electoral va o entregó una millonada a una recua de partidos políticos, uno se ve en la obligación necesaria de abordar el tema, porque algún día alguien tendrá que venir a resolver esta situación. No es posible que el Estado dominicano, con los dineros de cada uno de los dominicanos y dominicanas, con el pago de los impuestos, entregue a grupos, a partidos políticos, que han sido rémoras, que han sido bisagras, que no han hecho ningún aporte a la democracia. Entonces no podemos seguir bajo el discursito este de que ese es el precio de la democracia. No, hay que ver los aportes que han hecho muchos de esos partidos a la democracia, que son prácticamente cero, nulo. Incluso han servido algunos para triquiñuelas, para subterfugios y para fraude, para servir de plataforma a fraudes electorales. Para eso han servido muchos de esos partidos que todavía siguen recibiendo una millonada. Entonces, yo pienso que no es que uno esté en contra de ningún partido, es que tiene que ser en base a los resultados electorales. Es que la mayoría de esos partidos no tienen ningún resultado electoral, son ricos en financiamiento pero muy pobres en el caudal electoral. Entonces, si tienen esas cualidades, ¿cuál es el aporte que hacen a la democracia? ¿Por qué hay que seguir diciendo que ese es el precio de la democracia? ¿Cuáles son los aportes que hacen esos partidos a la democracia? Yo quisiera que alguien me lo diga. ¿Cuáles son los aportes que han hecho esos partiditos a la democracia? No podemos seguir utilizando el discursito ese de que ese es el precio de la democracia. Porque ¿cuál es el aporte que han hecho?
Ninguno.
Partidos que tienen 20, 10, 15, 18 años operando en el sistema y nunca han ido solo a una elección, que se forman precisamente con la convicción de ir aliado a los partidos políticos y de servir de plataforma para que se, incluso a veces, se
realicen, se armen fraudes y situaciones electorales. Y la tenemos ahí, la estadística está ahí, la experiencia está ahí. ¿Para qué han servido muchos partiditos de eso? Yo recuerdo uno que sacó una vez una cantidad de votos, que eso era inmensurable. Claro, una cantidad de votos sacó ese partido que uno dijo, pero ven acá, ¿y este partido que sacó tanto voto? ¿Y qué pasó aquí? Entonces ese es el sistema, esa es la democracia, ese es el precio de la democracia. No, por Dios, esto hay que revisarlo. Y digo esto porque estoy mirando, vino información reciente, donde la Junta Central Electoral, nada más y nada menos, no sé si ya lo entregó o va a entregar, 129.6 millones de pesos a esas organizaciones que registraron la menor votación en las elecciones del año 2024. Entonces eso hay que evaluar eso, hay que ver qué puede pasar con eso. Ahí se está incluso ahora mismo violentando la ley, porque la ley dice que automáticamente esos partidos no saquen 1% que establece la ley. Deben dejar de ser partidos políticos. Deben dejarlo de serlo.
Precisamente hoy, digo.
Sí, sí.
Precisamente hoy, el Tribunal Superior Electoral está decidiendo que había pospuesto para hoy 25 y se dio la audiencia en la mañana de hoy, la eliminación de 33 partidos del sistema que no cumplen con esa condición que tú refieres.
Claro.
Amén del limbo del numeral.
Claro, porque incluso esos partidos, señores, se han convertido en compañías por acciones. Son compañías por acciones. Son lo que llamamos los verdaderos emprendedores. Y eso es tan así que se compra partido. Son franquicias. Se compran y se fusionan. Entonces, eso para cada año, con los dineros del Estado, cuando ese dinero puede usarse incluso para prestársele a los verdaderos emprendedores, a los pequeños negocios, a las pequeñas empresas. Entonces hay que darse unos partidos que ni siquiera son capaces de hacer cumplir un solo de los elementos que establece la ley, por lo que reciben esos recursos. Que al final, no, ¿dónde van a parar esos recursos? A los propietarios, 4, 5, 6 de una cúpula. Entonces eso no puede seguir siendo así, por Dios. Eso por lo menos tiene que ser auditado. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? ¿Realmente qué hacen con esos recursos? Porque el asunto de los alquileres de los locales, eso es truqueado. Eso lo truquean. Claro. Entonces, entonces algo pero tiene que pasar en este país. Porque uno va al banco porque alguien le depositó un trabajito que tú hiciste y te depositaron 100 mil pesos. Y tú tienes que llevar hasta el acta de nacimiento de la abuela tuya para justificar esos 100 mil pesos que te depositaron en esa cuenta. Coño, entonces no puede ser que los partidos que no justifican, porque lo que lo justifican, bueno, hay un porcentaje de votos justificado, ese partido tiene diputados, tiene senadores.
Entre la Junta y los partidos. Una connivencia maldita, histórica, no de esta Junta, para que no vayan a pensar que se trata de esto. Pero la Junta siempre se ha hecho, históricamente se ha hecho loca, ciega, sorda y muda, frente a ineficiencias de los partidos políticos. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir, hermano, la Junta no vigila, aunque diga que lo hace, de manera constante, que un partido de esos pequeños tiene local en todas las provincias como manda el librito para esos fines. No lo vigila.
Exacto.
Si lo vigilara, muchos estuvieran fuera del sistema.
¿Y cómo se hace eso? Sí. Que muchas veces eso se hace beneficiando a un mismo compañerito del partido. Pero
claro, que lo
a presta. Mismo compañerito del partido, pone que dice que lo presta.
El partido y los colores, sí. Ya, no te apures. Pero la misma forma del local, tú te das cuenta que no sirve para los fines.
Claro. Pero tú ves a veces eso. Tú ves esos locales a veces, Rofo. He subido en un asunto que dice, pero ven acá.
No, pero tú lo ves el tamaño que no caben 7 gente.
Exacto, sí.
Yo estuve buscando en Pedernales la semana pasada el local de varios partidos para algo que quiero hacer.
Y no lo
y no hay.
Andar,
te va a incluir solo para ver cuáles.
No, ahorita.
Eso que tiene circulación nacional, tiene local en Pedernales.
Ahorita yo pone.
Cuatro.
En el ahorita le ponen el nombre a uno, cualquiera.
Debe tener cada partido mínimo un local.
Exacto.
Mínimo. En el municipio
cabecera. ¿Quién fiscaliza
eso? Y en la sede, la Dirección General de partidos sí, políticos
pero eso cuando,
con sede en la Junta Central Electoral tiene
una dirección. Oye, los mismos partidos.
No, no, una dirección.
No, no,
de la Junta, sí, con funcionarios.
Pero al final la Junta Central Electoral. Al final la Junta Central Electoral.
Una sola vez, cuando se va a aperturar el partido para ver si cumple con los requisitos. Claro.
Tiene un registro pero que debe problema, fiscalizarlo.
Ah, sí, ya, pero no se le da seguimiento.
No hay forma. Pero además hay que llamarle líderes políticos.
Sí, esa misma claro. dirección registra,
verifica líderes el políticos. Padrón,
lo actualiza, lo cruza.
Líderes políticos.
Mira, Roberto, el. Lo leímos aquí, hicimos un debate muy rico, para mí fue importante. Bueno, al salir de la discusión que hicimos aquí, me fui a la casa a releer parte de lo que contiene la ley en el tema del reconocimiento de los partidos políticos y en qué circunstancias
automáticamente pierden
la personería jurídica. Y la ley establece que yo tengo que reconocer que ese día y Adolfo también teníamos una confusión, que por tú...
No, yo no tenía confusión ninguna, dila tú.
Bueno, el texto está grabado.
Dí que yo te digo
si la idea de ese día con que nos fuimos de aquí es que un partido que fuera aliado a otro partido permanecía con la personería jurídica.
Si obtenía un diputado, un senador, no. un regidor.
Aunque no tuviera.
Con solo el simple por el hecho de ir aliado.
Pero resulta que la ley establece
con la cantidad
que
de
tiene
votos.
Que haber ganado un.
Exacto, mínimo, exacto.
Un regidor. Un vocal. Sí. ¿Tú sabes lo fácil que es ganar un vocal? Hay alianzas que se dan. Sí,
no es tan fácil. Espérate. Porque lo que hacen, perdóname, los partidos mayoritarios.
Lo prestan. En esa
alianza es que. Ponen con ese partido pequeño a un vocal o un, pero lo ponen en la primera posición para que sea
exactamente.
El problema es, Adolfo, ¿dónde es que la puerca ha retorcido el rabo? ¿Cuál es la situación hoy?
Pero además,
que antes, perdóname,
se utiliza Roberto. También que, por ejemplo, te mandan a votar en la casilla de tal partido.
Sí, pero eso no es ilegal, eso es democracia, eso es parte de la democracia.
¿Qué parte de la democracia?
Eso es parte
de la democracia.
Eso es parte de la democracia.
Sí, oye, pero, parte de la democracia.
No digan eso, por Dios, pero mira.
Bueno, pero, o sea, dale voto a un partido que no tiene.
No digan eso.
Dale voto a un partido que no tiene.
No digan eso.
Mira, Roberto. Por Dios.
Mira, Roberto. Eso que dice Adolfo era así cuando tú no tenías el voto preferencial entre los regidores y los. Que tú decías, mira, partidito fulano, tú llevas fulano. ¿Qué pasó ahora? Que con el voto preferencial en cada todos los niveles,
tiene que rascarse.
Aunque yo tardé una candidatura en el acuerdo que hagamos, tú siendo un partido pequeño y yo un grande, de un vocal, tú tienes que ganarlo con voto. ¿Tú me entiendes? Si el tipo no sale, te jodiste.
Sí, pero como partido mayoritario entonces, ayuda.
Hay 33 en esa condición.
Hasta la propia
que no ayuda. Lograron. Ganar ningún tipo de escaño.
Sí, pero el asunto.
Ni lograron el 1% mira, de los
hay que
votos.
Votarlo todo.
Lo que entonces, pasa es. Mira, lo que pasa es que estamos tratando un tema donde ellos son jueces y partes. Porque, ¿quiénes son los responsables de que esos partiditos existan? Son los grandes partidos.
Claro.
Son los grandes partidos los responsables que existan esos partiditos.
Sí, en parte.
Porque, por ejemplo, ¿por qué no establecen en la ley? ¿Por qué no establecen en la ley de forma clara que un partido político no puede ir más de dos elecciones? Sin presentar candidatura presidencial.
¿Por qué
no lo establece?
Cuando yo hice esa propuesta.
Se desaparecen 2006, todos.
Casi me mata mi tío Luis.
Casi entonces el problema es ese.
Y el gallo ha vivido 70 años en su partido político, mamando esa teta.
Yo debo heredar.
Pero son emprendedores, no te estoy hablando, que son tú emprendedores.
Y, yo, presidente y secretario general de ese partido.
Son emprendedores.
Se lo echamos para adelante.
¿Tú no ves cómo se habla ya de forma cotidiana? Yo quiero comprar un partido.
Le damos hasta
¿y para qué es que lo quieren comprar?
Porque yo quiero mi congreso.
Entonces.
Y después que tiene el congreso no pasa nada.
Pero entonces, hoy,
algo hay que hacer sobre eso.
Hoy, por Dios. El Tribunal Superior Electoral tiene una coyuntura importante, un momento crucial. Tomar decisión sobre esa situación de esos 33 partidos, donde yo creo que el poder político se impondrá sobre la lógica legal.
Tú ves, donde tú, no, dilo de otra forma.
No.
Dilo de otra
forma. Pero no tengo otra manera de decirlo.
Es que los partidos.
No.
Sabiendo
cómo van a hacer alianza con.
Van a obligar que se viole la ley.
Exactamente.
Eso es.
Exacto.
Pero sí. Tú estás haciendo una traducción de español a español, muy mala.
No, eso es muy
perfecta, mala.
Porque te conozco,
muy mala.
de París con cesárea.
De español a español, malo.
No, pero ahí hay entre paréntesis como una cobardía. No,
yo creo que el poder político, oye, se va a imponer sobre el poder jurídico que está yendo.
Como se ha impuesto, ¿verdad?
Sí, no, dejen eso así. Tribunal, dejen eso así.
Por ejemplo, yo vi hoy a Juárez Castillo.
Ahora sería un mal mensaje.
Apreciado jurista dominicano y tribuno.
Ciudad
decir,
México.
Mira,
Juárez tiene 24
Juárez,
años.
Juárez, Ciudad
la teta no, del Estado. Ese partido nació en el 73.
La gran ciudad es Juárez.
Calcula.
Y el 73 para acá, ¿cuántos años hay, patrón?
¿De dónde?
27 más 26. Eso tiene, ese partido 27, del 73 al 2000 y del 2000 para acá son 26. Tiene 61 años. Entonces.
No, 53.
53. Entonces, ese partido nunca ha ido solo a unas elecciones. Pero bueno, ese no es el tema. Decía Juárez. Entonces,
un partido así.
Ahora,
debe el sistema seguir manteniendo.
Ahora, a mí lo que me da es. Que tú oye los líderes, porque hay que decir líderes de esos partidos, hablando de democracia.
Y no, esa es una confusión con líderes.
Dando cátedra a la democracia,
no, gente,
de fortalecimiento a la democracia, del sistema político.
Es líder de opinión política,
óyeme,
pero no es líder político.
Eso
pasa con los Castillo. Son líderes de opinión política, pero no son líderes
políticos. Decía Juárez hoy.
Excepto el viejo que tenía su.
Tiene una. Que lo que está en discusión no es facultad del tribunal juzgarlo. Porque es una facultad administrativa propia de la Junta que ya se resolutó al respecto.
Eso fue lo que resolutó el Tribunal Constitucional.
Eso te dice a ti por dónde anda el pensamiento de Juárez.
Ah,
ya
sí.
Tienen amarrado a la Junta, llévenme el tema.
No, ya lo no, porque ya la Junta lo aprobó.
Sí, pero
la Junta aprobó y reconoció los partidos.
En ese caso,
ya
por ejemplo.
Reconoció y asignó recursos para este año.
En ese caso, en ese caso él no debiera pronunciarse. Porque le parte interesada. ¿O no?
Bueno, pero él es el abogado de su partido, del grupo de partido.
Pero,
todos los partidos
pero
tienen
lo
una
que él diga, entonces lo que él diga no es. Entonces lo que él diga no es sine qua non.
Es dueño de su compañía.
Pero hay algo de lógica. En materia administrativa y de lo contencioso, en lo administrativo la Junta tiene una autoridad que no puede ser suplantada por el Tribunal
Superior. Bueno, pero entonces,
no en lo contencioso.
En lo contencioso
está el Tribunal Superior.
En lo contencioso.
Eso, y es un tema contencioso, no administrativo.
No, es administrativo. No. El reconocimiento de los partidos políticos es una operación.
Es que ya están reconocidos.
Fueron ratificadas ahora, pero, de nuevo.
Perdóname.
Pasadas las elecciones.
Está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que se vaya a evaluar en un Tribunal Superior Electoral la pertinencia o no de partido a raíz de
la
lo que ha pasado con ellos.
Ah, bueno. Sí, en la decisión de la Junta que se está evaluando.
Es que la Junta no evalúa eso.
Es que ese es el gran problema.
Se está evaluando por connivencia, hermano.
Hermano, se llevó a la tribunal la decisión de la Junta para atacarla en el Tribunal Superior Electoral por ser ilegal, dicen los abogados que presentaron
el gran problema de este país es que quienes
todo eso connivencia.
El gran problema de este país es que quienes hacen las leyes son los que las violan.
Pero acá la Junta,
o sea, si los políticos son los que más violentan las leyes.
En el caso de la especie, yo le digo.
Entonces, como diablo, le quieren exigir a los ciudadanos que cumplan las leyes.
Las decisiones que ha tomado la Junta, lo que está haciendo es enseñando a refajo. No, y a su vez los panties.
Por última, la forma.
Una vez eran rojos, ahora son rosados.
No. Bueno, pero
ahora es multicolor.
Pero ¿por qué lo hacen ese tipo de juntas? Por la forma como llegan.
En la última decisión que tomó, que es referente al tema de las encuestas,
enseñó no solamente los
panty. Me parece que no tenía ni panty.
Ah, bueno.
Actúan así por la forma como llegan
pues ese
a esos
mismo
puestos.
Grupo de presión es lo que lo hace cambiar en otros temas. Va que la sociedad.
Las leyes no pueden ser interpretativas en ese sentido.
Claro.
Sí, pero
la ley es clara.
Yo diría a Roberto que lo que aplica aquí no es que los que hacen la
ley.
O sea,
si se impone como tú dices el poder en esta decisión.
Bueno, ustedes lo verán.
¿Cuál es el mensaje?
No, pues yo estoy de acuerdo contigo con que eso que tú dices que se va a hacer.
Ah, ¿estás de acuerdo con
lo que se ha hecho siempre?
Es lo que se que eso que se va a hacer en violación a la ley.
Exacto.
La voluntad de la gente.
Lo del violación a la ley, yo no estoy en ese punto. Por eso le iba a decir a Roberto.
Tú con eso justificas lo que tú siempre has dicho.
No.
Que eres político
24/7. Pero exacto. Pero no lo justifico, no, porque no lo quiero.
Bueno,
no
pero voy a justificar. Pero está diciendo.
Porque yo no me he beneficiado de ninguna acción política de mi partido. Ay, Dios. Pero lo que te digo, lo que te quería decir es, Roberto.
Era una llamada, Roberto.
Que una cosa.
Buena.
Adelante.
Bueno. ¿Cómo estamos, Salomón, patrón?
El 22, qué importante llamada.
Oye, Salomón, mi hermano,
esperada lo que llamada.
Voy a decir. Tú acabas de externar que te oí mi congreso. Oye, no te voy a decir, te voy a recordar la mente, a ver si tú te recuerdas.
Me voy a recordar la
mente. Esos partidos bisagras son un bandado de oportunistas, de retrógradas. Mira el caso de Valentín, porque Valentín, el único beneficiado fue él. Ahora que triste supuesto Camel, que en verdad que es militante. Esto fue lo que se dio en el 24, patrón.
Sí.
Fue una percepción, un cambio de percepción política. El país confió en ellos y lamentablemente se han quedado en el camino. No se ha llenado la verdadera expectativa de que el país estaba esperando. Ahora faltan menos de 2 años para las elecciones. Ahora yo me pregunto, Dionisio Ferreira 22, ¿qué es lo que va a ser votante? Porque hay que votar otra vez. Ah, en este caso yo, este incógnito que yo, oye, patrón, lo que voy a decir. Cuando Danilo tuvo aquí el domingo en Duvergé, ahí el ex diputado oriundo de Imaní, Remigio Santana, él que habló la inauguración de Boca Cachón y Tierra Nueva. Sí, claro. Según Remigio Santana, que es oriundo de ahí, que esa inauguración una falacia. Entonces Danilo salió y le contestó y le dio claramente que la provincia de Independencia solamente en 8 años de gobierno construyó 212 obras, incluyendo 17 complejos habitacionales para la gente pobre de esta provincia.
Y los canales.
Eso fue un trabajo realizado, que eso está ahí, y lo que dio el PLD por esta provincia fueron construcciones de calidad, hospitales que parecían que eran clínicas privadas, y vean lo de ahora como están totalmente de abandono. Ese es el problema. Por
atención,
eso es
Landrón.
Que oye, por eso es que yo siempre he dicho, lo he mantenido, está la policía una cosa y el gobierno otra. Ahora esos partidos bisagras que hagan su verdadero trabajo político, a ver qué es lo que decía su militancia. Sí. Que hagan deambulando las calles de Dios como yo tiro al mundo. Buenas tardes para todos.
Ya, ¿cómo va a ser? No, 22.
Pero mira, esos partidos pequeños, incluso si tú lo ves,
buenas tardes,
afectan hasta los militantes, los partidos grandes.
Claro. Buenas.
Adolfo, ¿tú sabes qué es lo que pasa con el grupito de la oposición?
¿Cuál es
ahora
ese?
Ahora ellos andan con un... patrón, permiso. Ahora ellos andan con una lupa.
Ya, patrón,
Pero antes, ni con una lupa venían nada.
¿Cuál es el grupito de la oposición?
Pregúntele a Miguel Vargas.
Rolling por acción.
Mira,
buenas tardes.
Se les fue la bola.
Buenas tardes.
Eso fue un YP.
Buenas tardes, Salomón. ¿Cómo están ustedes?
Adelante.
Ayer yo estaba viendo el inicio del año escolar, bien San Juan, bien Moca, vi varios pueblos en huelga empezando el año escolar. Y
hoy también.
Yo digo que aquí tiene que llegar un presidente que se le pare un poco a la ADP. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. No es verdad. Aquí cuando se implementó el 4%, que los profesores pasaron de ganar 7,000-8,000 pesos por tanda, que se llevaron a ganar 40,000-50,000 pesos, era el momento de empezar a poner reglas a los profesores. Porque es que la ADP solamente sigue beneficio. Usted nunca escuchaba a la ADP a través de Cognama, que va a hacer un instituto de pedagogía para ayudar con la educación. Esa gente no hace nada en beneficio de la educación, que le den años sabáticos, que le den beneficio a ellos, y no hacen nada. Entonces tiene que llegar alguien que le ponga regla a la ADP realmente. Porque la ADP... No,
pero la ADP salió... tiene su regla.
Sí, tiene regla, pero ¿cuál es la regla? Pero la regla de beneficio y compromiso social con los estudiantes, ¿cuál es la ADP?
Alguien porque tiene que defender los intereses de este pueblo.
Buenas tardes.
Alguien tiene que luchar por los...
Buenas tardes.
Buenas tardes, Salomón. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo Buenas tardes, Salomón. Buenas tardes.
Adelante, adelante, hermano,
está
adelante,
aire. Está al aire.
En referencia con el señor que estaba hablando, usted sabe que la canasta familiar ha subido, que inclusive para un pobre subsistir tiene que tener 48,000 pesos. Para referirse a un docente, tiene que tener base y tiene que indagar a ver cómo está la calidad de vida de cada uno de los profesores, porque hasta para moverse hay que tener dinero. Y la nación, el presidente y el gobierno del PRM le ofreció algo a los docentes, el cual no se le ha cumplido todavía, que era para antes de iniciar el año escolar, y todavía no está cumplido. Entonces, algo tiene que hacer la EDP a favor de los docentes. Es Juan.
Claro. Y esa es su función.
Termina. Sí, ya.
Sí, solamente decirle a Roberto el término de su.
Buenas.
Adelante. Estoy llamado para hacer una pregunta. ¿Y la dama? ¿Ya no está?
¿La qué?
La dama.
Ah, la dama no está.
No sabe la falta que hace aquí.
No está la dama.
Esa dama.
Se casó.
Otra vez.
Vámonos a comercial.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón.
¿Sabes por qué el dominicano piensa eso? El dominicano dice que a finales de año, diga que se muere más gente.
Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
Miren, los hijos perciben todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
Consultando con Ana Simón.
Ana, mi esposo ahora, mi esposo está aquí en la cama conmigo.
Ay, qué rico.
Consultando con Ana Simón. Por CDN. Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance. Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía. Complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además contamos con secciones como Dinero Ideas, para orientar sobre la economía personal, y Salud Mental, para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte, con Yanesi Espinal, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CDN Radio. Información a tu alcance. Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Bien, son las 4:18 minutos. Continuamos aquí con nuestro programa La Expresión de la Tarde. Hay una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están?
Adelante.
Hermano, esta gente del gobierno no quiere justificar cómo se están robando los cuartos. Yo quisiera que tuviera dinero por aquí, por Bávaro, donde dicen PP. Oye, la talla está nueva. Nuevecita, y ahora mismo hay un camión, están ellos rompiendo ese aparto, con la máquina, tirándolo en el camión para apartar eso de nuevo. Eso lo hacen todos los meses, apartan el lado izquierdo, entre una semana van a apartar el derecho, en el otro mes quitan ese aparto otra vez.
Porque sí, yo no quiero bajar de volumen, fue un éxito.
yo no entiendo cómo esta gente quiere justificar los cuartos que se están robando, porque si esta carretera, esta autovía, la autovía de gente, la autovía de gente temporal, está buena.
No,
está,
se oye muy mal, se oye muy mal, porque no se está entendiendo, que está denunciando, que están haciendo, quitando un asfalto y poniendo otro.
Que lo quitan y lo ponen, que todo lo...
Qué suerte tiene esa zona.
Sí, y otro necesitando.
Entonces. Exacto.
Y entonces.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Le voy a hacer dos preguntas a ustedes. Primera vez que me comunico con el programa.
No, no, sí.
Estoy un poco agripado. ¿Qué país del mundo es que tiene un sistema de educación más perfecto? ¿Noruega o algo así, no?
Por ahí andan los países nórdicos.
Exacto. Entonces, ¿por qué el gobierno no manda 100 profesores a prepararse y esos profesores cuando vengan que escriban para preparar los demás aquí?
Bueno, porque el tema no es solo los profesores.
Podemos ir a Cuba a buscar maestros de matemática, de español.
Pero no hay que concluir.
Colombia.
Tenemos estructura. Entonces, bueno, si mandamos a los profesores a que se preparen, vamos a tener una educación también aquí buena, igual que sus países.
Es que ese es un elemento.
Exacto.
Coger ese como elemento principal.
Problema no de
aquí hay maestros muy bien preparados, con mucha capacidad, maestría, con doctorado, con de todo.
Con las condiciones,
ese no es solo el problema.
Con las condiciones que trabajan nuestros maestros, tienen que ser buenos.
Mire una pequeña diferencia, señor. Si por ejemplo, aquí en este país hay maestros preparados al máximo nivel,
claro,
de cualquier universidad.
Claro.
Sí. Sin embargo, en Noruega, un maestro es de todos los empleados, después de los policías, el más respetado. Y segundo, con lo que gana, tiene garantizada su vida.
Exacto.
Y su vejez.
Claro. Pero no se enganchan a eso por esa seguridad.
Podemos hacer eso aquí.
No se enganchan por esa seguridad. Es por vocación.
No, y por el prestigio que representa ser un maestro.
Se dedican por vocación.
Buenas tardes.
Sí, pero eso se conjuga. Sí, eso es solo por vocación. Es un tema que ustedes tienen también.
Vocación de maestro.
Todo el mundo trabaja por algún interés. ¿Qué pasa, hermano?
Primero interés. Vocación.
Claro. Hay que combinar vocación y poder sobrevivir. Sí, oye, yo me voy a hacer profesional para vivir de
no,
qué.
No, no, imposible.
Patrón, deja hablar.
Sí, patrón, deja
hablar. Bueno, patrón.
El agua.
Patrón. El agua, ya te la vamos a mandar ya.
Patrón.
Señor, adelante, hermano.
Mire, yo no tengo lavadero, patrón. Yo lavo a domicilio.
Roberto, deja de estar desacreditando a la gente.
Atención a la Procuraduría, porque bailaba directo.
Usted me llama para ir a su casa, yo voy a su casa a lavar.
Y lava ya.
A lavármelo, tú a mi casa.
A su casa, a domicilio, okay. Personal, allá, a domicilio, igual que los caguas.
Ya y no te anotó tu número ya.
Está copiado eso.
Bien. Adelante, patrón.
Tiene llamada, y patrón.
Ahora tenemos más llamadas. Buenas. Buenas.
Patrón.
Señor.
Buenas tardes de nuevo, escúchame que llame de nuevo.
Te puede.
Cuando los padres de nuestro país entiendan de que la educación comienza en la casa, la educación de sus hijos va a cambiar. Porque un niño mal educado va a la escuela y va a seguir mal educado.
Es un buen
niño que tiene una buena formación va a la escuela y va a recibir la misma formación ya con desarrollo. Pero los padres quiere entender que lo mismo que los hijos llevan desde la casa es lo que tienen allá en la escuela.
En la escuela, patrón,
hace un buen argumento. Yo he dicho aquí en innumerables ocasiones que el estudiantado de ahora es muy diferente al estudiantado de hace 30, 40 años.
Por la realidad
atrás.
Del núcleo familiar, Roberto. Ya
muy diferente.
Los padres ven al hijo después de las 7 de la noche, lo ven por la mañana.
Pero un estudiantado es respetuoso.
Entonces, Luis, y yo lo dije ayer, me gustó ahora, de su discurso.
No respeten a los padres, van a respetar a los maestros.
Que una conjunción de la enseñanza del hogar con la enseñanza de la escuela tiene que dar un buen producto. Que fue en síntesis lo que él planteó en su discurso. Yo creo que nosotros debemos retomar el concepto original.
Pero un muchacho que casa, no respete a sus padres, va a respetar
casa,
a los maestros.
En la casa a ti te enseñan valores.
Oye, pero ven acá.
Cuando Adolfo era chiquito, tenía que decirle usted a los adultos. Ahora tuve
sí, pero no solo valores, que si tú sabías que si hacía un asunto en la escuela te va a tener problemas en tu casa.
No puede robar, aquí no puede traer nada ajeno.
Ahora
aquí
no
puede hacer tal cosa. Usted no puede decir eso. Usted no puede hacer tal cosa. En la escuela te enseñan matemática,
conocimiento,
gramática, correcto.
Te conocimiento
en educación.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, bendiciones para todos. Miren, señores, con relación al tema que se está tratando de que si los maestros quieren engancharse al sistema por los beneficios que tiene, se supone que sí, que si tiene beneficio, yo quisiera estar ahí.
Claro, eso es parte de...
Ahora, hay
que tener ese está en el paquete.
No. Yo lo único es que en esos países que estamos mencionando, los países nórdicos, no todo el mundo califica para ser maestro. Entonces yo lo que entiendo es que eso es lo que deben de hacer aquí, que no cualquiera pueda decir yo voy a estudiar educación, como que haya un filtro. Yo entiendo que esas son carreras de que tienen cierta especialidad, que no todo el mundo puede calificar para ella. Eso es lo que yo entiendo.
Sí, eso es correcto. Eso había que hacerlo no solo en la profesión de educación, en muchas.
Claro.
Porque
claro.
Hay un grupo de abogados también y
buenas tardes.
Y periodistas.
Enganchado.
¿Vieron que
estoy hablando?
Sí.
Buenas tardes. No. ¿Qué dice ese distinguido equipo?
Adelante, hermano.
Sí, patrón.
Señor.
Fíjese, yo he escuchado en varias ocasiones que usted dice la escuela enseña matemática, historia, pero ¿qué resulta? Usted
y en la casa se te da formación en valores.
Sí, yo sé, patrón. Usted dijo, patrón, los padres ven a los niños a las 7 de la noche. Por lo tanto, patrón, yo creo que ese concepto hay que cambiarlo y que los maestros también tienen que dar moral y cívica, educación ciudadana,
formación
y una serie más de
valores. ¿Tú quieres que el maestro sea un doméstico?
Que deben salir por ahí, porque si se lo dejamos a los padres viéndolo a las 8 de la noche y otros no lo ven nunca.
O sea, claro, que los responsables de tus hijos son los maestros, no tú.
Buenas tardes.
Oye, ahora quieren que los maestros sean domésticos también.
No, pero una realidad lo que él dice, el padre no puede hacer eso, cosas que antes hacía.
Bueno, pero una irresponsabilidad del papá.
Bueno,
porque a uno pudiendo hacer eso, tienen 70 muchachos.
Pero es que no, él no está diciendo que no es responsabilidad, él está diciendo por qué eso ha cambiado.
Sí, porque tienen que trabajarlos todos.
Los dos, eso es
cierto. Y pocos pueden pagar una nena.
No, bueno, pero entonces eso significa que eso resta a otra parte,
que el mundo ha cambiado,
que hay una redefinición de la base social, del núcleo social, que era la familia.
¿Alamón? Sí, señor.
Usted sabe que el tema es tan amplio, que abarca tantas cosas, que en base a la anterior llamada que el joven dijo de los filtros que hay que poner para los docentes, eso es lo que se está haciendo, por eso es la bonificación a la cual se está reclamando, para ver qué docente es excelente, qué docente es bueno, qué docente es
bueno. Es el concepto de la evaluación docente.
Malo. Correcto. Entonces, ahí el Ministerio de Educación va a evaluar quién está capacitado y quién no. Entonces, debemos como población de educar.
Por lo menos en teoría eso es, porque eso no se ha cumplido nunca.
Adolfo.
Porque el objetivo de la evaluación de desempeño no se ha cumplido nunca.
Adolfo, en el concepto que hemos discutido, ese último ítem en el que la configuración del núcleo familiar, que es el núcleo de la familia, que es el núcleo de la sociedad, núcleo fundamental de la sociedad, como lo acaba de decir el Papa hace unos días, es verdad que ha cambiado. Entonces, los gobiernos tienen que cambiar la orientación. Por eso optamos por una tanda extendida, donde los muchachos en los colegios privados que tú pagas en dólares, de eso que tú estás pagando en dólares, los muchachos entran a las 7 de la mañana y regresan a la casa a las 5 o las 6 de la tarde. Le dan comida, le dan el deporte, le dan todo esto. Entonces, se quiso trasladar el mismo concepto a la escuela pública para reducir la desigualdad, las brechas sociales. Entonces, ese modelo de la jornada extendida se ha estado boicoteando, se ha malogrado en su implementación. A esta fecha, la jornada extendida debía estar implementada 110% en la escuela pública y no se ha logrado porque hay un retroceso en la implementación de la jornada. No resuelve el problema de la formación del hogar, pero la amortigua la falta del aporte de la familia. Entonces, eso es fundamental, Adolfo. El gran fracaso de esta administración de Luis Abinader en materia de educación es el tema de no haber dado continuidad a la jornada extendida en la escuela por chisme, por negocio, por corrupción en educación.
¿Y quieres mi opinión?
Por la greña. No, hermano, pues si no, tú quieres, si tú crees que yo la merezco, tú
no, porque si yo, no la merezco. Ya hemos analizado ese tema y yo me opongo a la, a la, a la jornada extendida. Bueno, primero
por el pecho, te veo.
Pero déjame decirte, porque yo te escuché. Sí. Porque convierte las escuelas en almacenes de niños.
Guarido. Sin contenido.
Pero déjame decirle.
Hay un currículo, Adolfo.
Pero déjame decirle, si no me voy a expresar. Convierte a las escuelas en almacenes de niños. Y convierte a los profesores en cuidadores de almacenes de niños, que no es su preparación. Pero además, no solamente los niños están almacenados, sino que van allí muchos inscritos solo para que los niños se jarten. ¿Y qué ha hecho eso? Que los padres sigan siendo irresponsables, porque ya el Estado le cubre los libros, los zapatos, la mochila, todo, la comida del mediodía, el desayuno. Pues es fácil tener cinco muchachos. Si tú no sabes que cuesta un pan de cada día, ¿entiendes? Entonces, además de eso, los
tenés
niños
muchachos para que te los críe el Estado.
Lo que van a estar allí es intercambiando.
Lo necesita la sociedad.
No lo necesita.
Estados Unidos te pagan por tú tener muchachos.
No, pero en Estados Unidos te pagan. Pero eso es otro tema.
Aquí no.
Eso es otro tema.
En Estados Unidos.
Eso es otro tema.
En Estados Unidos hay una evaluación que dice que de aquí al 2030.
No hay una tasa de reposición.
A desaparecer.
No hay una reposición.
Entonces eso obliga a que, como hizo China en una ocasión,
sí, reposición.
Primero retenga
París. Exacto, retuvo y después abrió.
Y luego abre.
Claro.
Eso es estudiado, aquí no.
Planificado. Planificado.
Aquí es que tú, mientras la escuela te esté dando el desayuno, la comida y casi la cena. Y tú tengas los muchachos ahí hablando disparate con los
aquí demás. Tenemos otro problema.
Los papás son.
Aquí tenemos otro problema.
Yo siempre he dicho, por ejemplo, que una persona, dos personas pobres, no es verdad que pueden tener cinco
muchachos.
En ese muchacho.
Punto, Adolfo, aquí hay un problema más serio. Mientras los dominicanos y las dominicanas han decidido reducir su generación, la generación de reemplazo, ya hoy es raro tú ver en una pareja tener dos hijos.
Han decidido dejar de parir. Eso es lo que tú quieres
decir. Sí, que no tiene, pues no tener más de dos muchachos. La ley de nuestra civilización ordena y establece que tú tienes una tasa de reemplazo. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? Una pareja son dos. Cuando esos dos se mueran, tiene que ser reemplazado por dos. Tú en la familia debes tener mínimo dos muchachos para garantizar la tasa de reemplazo.
No
quiere tener más que uno. Exacto. Y tú, porque tuvo uno, porque si no, tampoco quieren tener nada.
Entonces, sale más cómodo.
Pero nosotros tenemos un problema.
Un perrito,
el gobierno dominicano,
un maldito perro como si fuera
en gente. Ese análisis que hizo Estados Unidos para esa decisión que tomó de pagarle a los padres. Yo te lo digo porque yo tengo dos nietos pequeños, su mamá no trabaja y le pagan lo que ganaba antes de
salir embarazada.
Entonces, ¿qué pasa?
Bueno que así.
¿Qué pasa? Aquí tenemos una desgracia que tenemos que tener presente. Mientras las dominicanas están reduciendo su capacidad reproductiva, las haitianas aquí paren. Yo tengo una trabajadora
pero por
que
la
tiene
misma
razón. Cuatro muchachos
sí,
en
pero,
menos de cinco años.
Pero ahí hay un grado de irresponsabilidad. Ahí hay un alto grado de irresponsabilidad.
De los gobiernos.
No, de ella también.
De ella también.
De ella también.
¿De quién ella?
De la haitiana. Porque es que una gente pobre no puede tener más de dos muchachos, como mucho, dos muchachos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Castillo de nuevo. Yo estoy viendo, señores, que lo que está pasando aquí y en toda parte del mundo es que la ley está dando demasiado poder al ciudadano. Mire,
así?
Escúcheme, lo que yo vi el domingo en la calle 17, yo llamé a doña Zaida Lobatón y casi la levanté de la tumba.
Ahí había un desfile el domingo de hombre en cuero, en tanga. Óigame, que todos los niños, óigame, todos los niños salían a mirar, a ver esa vagabundería. Eso no es posible.
Eso es la democracia, ese es el precio de la democracia.
La democracia es un peligro.
Eso es parte del precio de la democracia.
Era el día del orgullo gay y tenían un desfile en esa zona, que lo vi muy reducido también, como que se ha ido deprimiendo eso. Después que se fue el embajador Wala, la Wally.
Pues sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los jóvenes ahora dicen que no van a tener hijos. Eso tiene que también, tienen que ver con el cambio. ¿Por qué? Porque antes había una mujer que era simplemente para mantener muchachos.
Para cuidar a los muchachos.
Para lavar, planchar, cocinar. Ahora no. Ahora no, hermano.
Los muchachos no están en eso.
Entonces, es que los muchachos no nacen estando. A los muchachos se les educa.
Claro.
Cada vez que una mamá me dice, ah, no, que él no quiere dejar ese teléfono. Yo quisiera ver un hijo mío que yo le diga, deja ese teléfono. Yo quiero.
Ah, no, pero tú vas a caer preso, hermano. No, darle, tú eres un preso andante.
Pero es que.
Papá pegador.
Pero es que sencillo.
Ahora, preso andante. No, es que en la casa es una autoridad.
Pero es que sencillo. Eso que dejan son los que les compran la tablet, sí, le compran el celular, le compran los juegos y le compran todo lo que hay que comprarle. Sí. Entonces, dime.
Y como hay una gran parte de la sociedad.
Incluso, oye lo que hacen ahora.
Más sí que se han dejado.
Oye lo que hacen ahora, mucha madre. Yo lo he visto, lo he visto con estos ojos, como dice Ángel Acosta. Que cuando el niño está jodiendo mucho, le dan el celular.
Sí, toma.
Pero no de grande.
Sí, mira entonces. No grande, ¿cómo se lo va a quitar después?
De 1 y 2 años.
Comienza a gritar.
Y se queda igual. No saludan a la gente, no respetan absolutamente nada.
Comienza a gritar y le dan una tablet o un.
Buenas tardes.
Escúchame otra vez, trabajo de educación.
No, te puede.
Se cayó a 22.
Ángel, es el turno. Antes de hacer la pausa, permíteme tocar dos punticos muy breves. Antes de tocar mi tema, que es el tema de la factura eléctrica, que ayer armaron un lío entre Joel Santos y Astacio, pero de eso me voy a referir en un momentico. El admirado ministro de Relaciones Exteriores, flamante ministro, Ito Bisonó, emitió hoy una resolución. ¿Ustedes la vieron?
No, yo no vi.
Dígala. Ah, bueno, pues me van a permitir compartírsela. Espero que estén de acuerdo. Una resolución de respaldo a la decisión del gobierno de la República Dominicana de adoptar formalmente la definición de trabajo sobre antisemitismo. Antisemitismo. ¿Qué significa? Esta decisión establecida por la Alianza para los Recuerdos del Holocausto. Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Bisonó expresó su agrado ante esta medida, la cual se oficializó a través de la Cancillería.
¿Tú supiste que Marco Rubio lo felicitó, verdad?
No, tuvieron una conversación que podría marcar el reencuentro de esa fructífera relación de República Dominicana con Estados Unidos.
¿Tú sabes lo que significa eso también?
A través de la Cancillería Dominicana, como parte de un firme rechazo al odio, la discriminación y la ideología religiosa.
¿Eso es por decreto que se elimina?
No, hay una decisión del gobierno de sumarse.
O sea, antes no estaba esa decisión.
Eso no se logra bajo ese predicamento.
¿Y cómo no?
Nosotros estamos siendo sumisos ante
Eso es saludable, Adolfo. Es
saludable.
El combatir el antisemitismo, que es la persecución y la discriminación religiosa, el odio.
Pero con tantas cosas que hay que combatir.
Eso es lo que hace Estados Unidos, combatir, perseguir.
Señores, a todo exacto.
El mundo. Eso es lo único que hace Estados Unidos. No hay una nación que haya perseguido a otras tantas naciones como el propio Estados Unidos. Eso es un disparate. Eso es nosotros adherirnos por sumisos que somos. Por eso es que nos patean, nos escupe Estados Unidos cada vez que da la gana.
Pero yo creo,
importa el planteamiento que ellos hagan, decimos que sí sin siquiera analizar.
Yo creo que es un valor.
Dice que el odio se combate con estudio, dice ahí, sí. Con educación. Sí. Sin embargo, quienes dirigen el odio en el mundo son extremadamente educados.
Pero venga, claro.
Son extremadamente educados.
Claro.
Entonces, ¿cómo viene Ito Bisonó con ese disparate?
No,
odio se combate con educación. ¿Con qué educación?
El hecho de República Dominicana adherirse, como anunció en el día de hoy, a esta alianza internacional.
Oye, el término, adherirse.
Sí, sumarse,
sí,
no pegamos.
Porque ya hay una corriente mundial.
Sí, no pegamos.
Combatir
y vamos
el odio.
A ganar algo con eso.
El odio, la discriminación.
¿Van a quitar el arancel?
No, porque no propiamente con Estados Unidos.
Si fuera a cambio de los aranceles, yo te digo, exacto. Bueno, vamos a sumarnos.
Exacto.
No, porque aquí es un asunto de valores, Adolfo.
Bueno, van a dar más.
Valores. Y los valores se transmiten con un canciller.
No, por los decisiones.
Por decisiones,
por decisiones colectivas con las que yo me identifico. Yo me identifico con que se combata el antisemitismo, porque es.
¿Y cómo se combate eso? ¿Con qué ejército?
Pero es una decisión tuya mucho antes de que Ito diga.
Sí, claro.
¿Con qué ejército se combate eso?
Por formación. Por formación.
No, que es un asunto de educación.
¿Con qué ejército y con qué armas se combate eso?
Es un asunto.
¿Cuál es el ejército y las armas para combatir eso?
Más allá de lo que quieren que el dominicano entienda.
Pero asumirlo como Estado, como gobierno, como es la suma de lo que han decidido, que se asume por la Cancillería, por instrucciones del presidente de la República.
Sí, pero dime algunos elementos que van a poner.
Implica un rechazo del odio.
Ejecución. ¿Cómo es eso? Por decreto.
Es un odio que no nació.
Rechacen al odio.
Fortalecer lazos históricos de relación que tenemos Israel, por ejemplo.
Qué bueno.
Están llegando armas de Israel.
¿Y qué hacemos entonces?
Las armas de Israel.
Entonces, esa parte, reivindicar esos valores importantes para nuestra nación.
Eso es bien, para el mundo.
Que, como muy bien dice el documento que publicita hoy la Cancillería, tiene vínculos desde finales de los años 40. Mm. 1940, cuando aquí se le dio apertura y se le dio recibimiento a muchos de los migrantes que fueron expulsados de los territorios alemanes por consecuencia del Holocausto.
El primer país en el mundo que cuando hubo necesidad de asentamiento de ellos se abrió y los recibió. Por eso Israel tiene con nosotros también
un tratamiento especial. Correcto.
Bien.
Entonces están reivindicando ese lazo histórico con esta adhesión.
¿Y qué países están en eso?
Ah, no lo vi, no lo publican.
Puede ser interesante.
Pero es una alianza internacional que debe recoger.
¿Pero quién le cabeza esa
una
alianza?
Una buena cantidad de países.
¿Quién cabeza esa alianza internacional?
Tampoco lo dice el documento.
¿Y entonces qué? ¿De dónde se salió eso?
El otro tema, tenemos que hacer una
pausa, Román. Dale, Román.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance. El primer programa interactivo de deportes sigue en CDN Radio. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, un grupo de expertos responden a tus inquietudes, además de entrevistas, análisis y resultados en el único programa radial cuyo guión haces tú. La voz del fanático, por CDN Radio. Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790. 809-683-8791.
y desde el interior sin cargos 1-809-200-7777.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
De nuevo con ustedes, la expresión de la tarde.
Seguimos aquí en la expresión de la tarde, son las 4:44. 4:44. ¿Cómo que estamos hoy?
Hoy estamos a 25,
a peseta.
Yo estoy desde hace días preguntándome, quizás tú tienes alguna información, ¿cuál es la situación de los libros que han generado una confrontación entre la ADP, el ministerio,
los de sociales,
y son los libros de sociales,
libros de sociales,
que ha dicho investigadores de
la materia, libros de historia,
de los libros de historia, tienen contradicciones, excluyen eventos importantes en las luchas patrias? Señor Ángel Cuello, que es el director, el secretario de investigación y estadística de la ADP, es que ha hecho la denuncia acompañado del presidente de la ADP en una visita a un medio de comunicación escrito. Entonces, yo vi la explicación que da Roberto Casal y responde con mucha autoridad, y nadie lo ha desmentido a Roberto Casal. Inclusive le llamó irresponsables a los dirigentes de la ADP en su denuncia, les acusó de que no habían leído el libro. Los libros son unos 5 o 7 libros de diferentes grados, quinto y sexto grado de...
Sí, pero eso no significa que tenga la razón. Porque es que yo, cuando yo abordé el tema aquí, dije que eso no se resuelve con respuestas a través de los medios de comunicación, yendo a entrevistas. Eso no se resuelve así. Porque eso es sencillo. Es simplemente sentarse a comprobar qué es lo que no hay.
Eso hizo en el
entonces,
día
sencillo de hoy, como eso.
Eso hizo en el día de hoy.
Porque ahora lo que se ve como es un chisme de patio.
Eso
hizo. ADP por un lado y Roberto por otro, y ¿qué es esto?
Y el ministerio por otro. Roberto, el
reúnense, mira, aquí están los libros, vamos a analizar qué es lo que pasa con los libros.
Yo hoy fui testigo de una acción que cometiera Wilson Gómez.
Se determinó que no es como decía la ADP, mire, correcto, la comisión. O sea, terminó que ciertamente habían cuestiones que podían ser interpretadas de una forma. Mírenlo aquí.
Yo hoy verifiqué
una. Está lleno tu panel.
Adelante. Buenas.
Patrón.
Adelante, sí, adelante.
Ustedes viven lejos. Yo lo voy a regalar 3 lavadas de vehículo. Tiene un carro y una jipeta.
Sí, ya
yo tengo una jipeta.
Buenas tardes.
Usted me está diciendo sucio.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y lo baña también a él.
Me está diciendo.
Muy buenas tardes a todos allá, Wayne de este lado.
Adelante, Wayne.
Patrón, yo soy un microempresario. Yo soy totalmente independiente. Yo trabajo como alrededor de 16, 17 horas al día. Entonces a veces eso no te da tiempo a tu investigar y ese tipo de cosas. A mí me gustaría, patrón, que usted me dijera cómo es que se accede a esos préstamos de los fondos de pensiones. ¿Cómo es que yo puedo proceder para que a mí me den un préstamo para yo poder expandir mis microempresas?
Si usted tiene una MIPYME, debe accesar preferiblemente con condiciones muy privilegiadas, preferenciales, a los fondos de la MIPYME a través de PROMIPYME. ¿No ha tenido la oportunidad de accesar por esa vía?
No tengo ninguna información con relación a eso, al préstamo de los fondos de pensiones, así como se lo prestaron al grupo Ramos y a estos grandes empresarios.
No, los fondos de pensiones se utilizan como inversión en función de tasas de retorno, y los préstamos no son directamente a Hacienda.
Exacto.
No son a particulares.
No,
no es a particulares.
Y mucho menos a pequeñas empresas.
Como le dije hace unos días, 1.628.000 millones son hoy.
Aunque los fondos uno no sabe ciertamente que...
sí, pero no lo prestan, no hay.
Es lo que se hace.
¿Cómo veremos si estas compañías pagan esos préstamos? Nosotros, porque acuérdate que somos nosotros, yo como en microempresa soy empresario, o sea, soy empleado de mi propia empresa y yo una parte de los fondos, o sea, una parte de mi sueldo va a la AFP, a los fondos de pensiones. Sí, claro. ¿Sabes cómo se comprueba? O sea, ¿cómo uno ve si ellos pagan ese préstamo que le dio ahora mismo? Pues no entiendo bien, pero fue un préstamo del dinero de los fondos de pensiones. Mire, ¿cómo uno se da cuenta que ellos lo pagan?
Mire, en los fondos de pensiones, por lo menos en el que usted tiene que tener una cuenta personalizada, una cuenta particular de su fondo de pensión. Y ahí le registran cada mes cuánto se gana el dinero que usted tiene, cuánto usted tiene en su cuenta, cómo crece mensualmente, y si está prestado en dólares, si está prestado en pesos, cómo ahí lo refleja en su cuenta y le hacen un historial todos los meses.
Usted sí, entra, pero no le dicen a uno a quién
está dirigido. Fue prestado
en dólares. ¿Qué tipo de negocio está haciendo con ese dinero?
Sí, fue prestado en dólares.
¿A qué plazo?
Eso no lo dicen.
¿A qué interés?
No, lo importante es que sí se refleja la tasa de retorno y el crecimiento de los fondos, que es lo importante, que sus fondos permanezcan creciendo. Y creo que ahí hay que reconocerle a la administración de fondos de pensiones.
Porque el tema es, no es que no crezca, el tema es el conocimiento que tiene el trabajador.
No, hay muy poco conocimiento. Hay muy poco conocimiento.
Y también poca explicación, y cuando las dan, lo que hace es que te complica más la vida.
Sí. De todas maneras, lo que quería abordar, Roberto, con el tema de los libros es que venía vinculado, por si tú tenías conocimiento, el concepto de estos libros que aprobó y que han sido motivo de una gran confrontación. Yo le pedí hoy información a Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, porque esto involucra un tema histórico.
Sí, Wilson puede
entonces
ser
una Wilson persona. Estaba hoy, se apersonó
¿sí?
a educación a buscar los libros y nombró una comisión del Instituto Duartiano para estudiarlos.
Tú ves, eso es una solución.
Me acordé lo que de tu planteamiento.
Solución, no respuesta en un medio de televisión.
No. Y dice, chisme, no voy a opinar al respecto.
Y además insulto, porque no hay por qué insultar.
Hubo un
porque insulto. El señor Roberto se ha dedicado a insultar.
No se ha dedicado.
Claro,
se le fue un chin la boca.
También que usted tenga todo el respeto que se merezca, pero también los
otros. Pero el Instituto Duartiano va a hacer la labor de la evaluación histórica y reconocer si hay alguna deficiencia o se ha segregado algún tipo de información o compromiso o aspecto de la historia que no deben ser borrado. No obstante,
eso se resuelve sencillo, se crea una comisión ADP, Ministerio de Educación, todo de que vamos a ver.
Lo que me llama la atención aquí es el concepto en que se ha basado el cambio de los libros, que es en
porque un entonces criterio, dejan eso a que cada quien crea lo que entienda.
Es un criterio de libro abierto. Yo quiero preguntar, ¿qué es el libro abierto? Pues yo tengo una visión.
Recuerda que son libros incluso que se pueden conseguir de digital.
Por eso
son
el concepto libro abierto,
o sea, son libros que tú lo puedes.
Está diseñado para que tú, como niño beneficiado del libro o quien vas a utilizar el libro, tengas acceso a él físicamente.
Porque aquí,
y también,
¿por qué es que las cosas aquí no se pueden hacer como con la transparencia que se requiere?
Y lo puedes descargar cuantas veces quieras, no una sola vez. Entonces, yo creo que ese tema debe ser manejado con mucho mayor claridad para que la gente lo comprenda.
A la altura del tema, no en medio de desagravio y de insultos.
De enfrentamiento.
No hay enfrentamiento, porque ese no es el tema. Porque ese no es el tema. Yo le creo a fulano, no, yo le creo al otro. No, eso no puede ser así.
Sí, yo creo que se le fue
crean un poquito, entonces una nebulosa y uno queda confuso.
Le faltó respeto al ADP,
claro,
en no su puede, evaluación, no, porque no lo que debieron sentarse, como tú muy bien
planteaste. Claro, planteaste. Usted puede exigir, estamos exigiendo que muestren las pruebas de
porque lo que le dijo, bueno, lo que le dijo
pero que
Roberto Casal
con intenciones inconfesables. Eso es muy amplio.
No, y que no
politizando
domina, que eso, no domina la lectura comprensiva. O sea,
que no domina
la lectura comprensiva. No, que ni lo leyeron, que son tan irresponsables que ni lo leyeron.
Pero tampoco así.
Fue muy duro. Pero podríamos decirle lo mismo a Dari Terrero. Dari insiste en ir a la justicia con una vaina que está...
Pero déjalo, clara, que pierda su tiempo.
Pero eso no tiene más.
Pero déjalo que pierda su tiempo, hermano, porque hay gente que son necios, es. Además, eso es ser mezquino. Dejen ese hombre que haga el trabajo ahí.
Esos dos numerales del artículo 13 son más claros.
Pero que además nada. Es como tú leíste aquí, preferiblemente. ¿Qué significa eso?
Que es opcional.
No. Oye, es por eso no es esa necedad. Oye,
pero no he entendido.
Esa necedad.
La lectura comprensiva está haciendo falta, patrón.
No, es una necedad de brillar y
está haciendo falta.
No.
Ustedes ya le enseñaron lectura comprensiva.
Eso es mezquindad. Es una mezquindad. Dejen ese hombre trabajar. Dejen ese hombre trabajar. Tire para adelante, Méndez. No termina.
Hasta aquí por CDN Radio, la expresión de la tarde. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Que todo fluya, que nada influya,
todo va de maravilla.
Hey, es bonito, tomando mi café Santo Domingo.
Buen día,
rodéate de todo lo bueno. Saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día.
Buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
¿Te imaginas comenzar este regreso a clases con la colegiatura de tu hijo cubierta? Periódico El Caribe y Toto quieren hacerlo posible. Compra 3,000 pesos o más en cualquiera de las tiendas Toto. Registra tu factura y participa para ganar hasta 200,000 pesos para la colegiatura de tu hijo. Y recuerda, mientras más facturas registres, más oportunidades tendrás de ganar. Escanea el código QR disponible en nuestras publicaciones o entra a elcaribe.com.do y conoce todos los detalles. Periódico El Caribe y Toto. Este regreso a clases, la mejor compra, puede convertirse en el mejor premio para tu familia.
Sabemos que dormir bien previene enfermedades como la hipertensión arterial. Por eso fabricamos un Sili. Dormir Sili es vivir saludable.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
La Sirena, más de una emoción, presenta. La Sirena, más de una emoción, presentó.
Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo, estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto. En La Sirena, más de una emoción.
Primero, las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad.
El programa que lo tiene todo.
Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensin, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova con Claudio.
Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. En CDN Radio, la hora 5 de la tarde. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
Desde ahora y hasta las 7 de la noche, se escucha tu voz. Y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes. La voz del fanático. El primero interactivo de deportes y el más entretenido. La voz del fanático por CDN Radio.
Saludos y bienvenidos una vez más sean todos a La Voz del Fanático. Hoy martes, preparados todos para darle inicio a este compendio de informaciones que tenemos para todos ustedes en el día de hoy y un poquito más, algo que caracteriza este programa a través de sus más de 20 años en el aire. Por eso somos el número uno de las tardes en República Dominicana a través de CDN Radio 92.5 FM y nuestro canal de YouTube La Voz del Fanático. Dele para allá, recuerde que cada sábado sale un episodio del podcast de La Voz del Fanático, podcast, por ahí viene uno muy bueno, algunos conversatorios, algunos temas con el señor Daniel Araújo y un servidor Iván Yol Ramos, y por aquí ya está parte del panel de talentos multidisciplinarios de este programa. Por ahí veo lúcido, brillante y elegante el señor Alex Luna, Marco Sánchez, Daniel Araújo y un servidor Iván Joel Ramos. Señor Luna, ¿usted está bien?
Todo bien, Iván, saludos para ti, para el resto del panel, también para los amigos que siempre siguen La Voz del Fanático. Un placer estar con ustedes una vez más. Como de costumbre, agradecemos a Dios el privilegio que nos permite de estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, hoy los Dodgers anunciaron que reactivaron a Tyler Glasnow. Glasnow, que es uno de las piezas más importantes. ¿Y qué momento para reactivar a un lanzador como este? Porque se van a enfrentar a un líder divisional como los Bravos de Atlanta.
7 y 15.
Enviando un mensaje de que se considera, ¿verdad?, del rival al que van a enfrentar, es una prueba de fuego para Glasnow, que necesita estar saludable para una rotación que poco a poco se va recomponiendo. Ellos recibieron a Tarik Skubal en la fecha límite de cambios, ya reactivaron a Blake Snell, que tiró un juegazo cuando regresó. Vamos a ver qué trae Tyler Glasnow, pero sabemos lo que él puede dar.
De Coco y de Piñera sale ahora en esta serie.
¿A quién?
A Glasnow.
¿Te crees eso, Daniel Araújo?
Puede ser, es el inicio, tú sabes, tiene mucho tiempo sin lanzar y es una probabilidad, sobre todo tomando en cuenta el equipo al que van a enfrentar.
Pasó 2-1 el juego del otro día, lo que yo no sabía quién iba a ganar, pero ganó.
No. Hoy usted dijo aquí de Coco y de Piña.
Para Glasnow,
¿no? Ok.
Y el otro día cuando se enfrentaron Misiorowski y Cell, dije, va a pasar 2-1, lo que no sé quién va a ganar.
Perfecto. Entonces, ¿sí? Hoy tienen que darle a Glasnow.
De Coco y de Piña, por cierto, veo que... viene Wisin con la Universidad del Perreo.
Eso vi sí. Vi de pormenorizadamente. Oye, algunas materias
la del gente Perreo. Muy creativa. Sí, sí, los comentarios.
Sí.
Señor Marcos.
Bien.
¿Le gusta el Perreo a usted?
No.
¿El reggaetón?
No, yo estoy quedado. Me quedé en los años 80 y 70. Ya,
Felipe Pirela y esa gente.
Sí, yo estoy quedado musicalmente hablando.
Más para atrás, Lucho Gatica.
No, siga para atrás. A nivel de Eduardo Brito, ¿le gusta más así?
¿Eduardo Brito? Wow.
No, pero yo quiero decir que yo soy exigente con las cosas buenas de la vida. Me gustan las cosas de calidad. Señores, buenas tardes, como de costumbre.
Yo quisiera responderte, no te voy a responder.
Placer inmenso, como siempre, estar acá dándole gracias a Dios. Recuerde que Dios está por encima de todo. Dios, niña, para mí fue un placer inmenso
verlo ya.
Y disfrutando de este gran torneo. Que por cierto, esta noche los que tengan la oportunidad de ver
¿Cuál es el equipo de mayor que tiene más talento?
Para mí, eso sí. Está cercana de Estados Unidos.
¿Las más talentosas?
Para mí sí.
Ok.
Sí, sin duda alguna. Y Costa Rica también.
¿Costa Rica?
Mucha belleza, sí.
No, yo hablé de talento.
Estamos hablando de talento.
Yo hablé de talento.